Estás escuchando Serienity, tu podcast de series de televisión. Hola a todos y bienvenidos al programa número 15 de Serienity, tu podcast de series de televisión. Bueno, iba a decir aquí, ya estamos por aquí un programa más, o una quincena más, o un mes más, pero es que ya no puedo decir ni un trimestre más, porque hace 4 meses que grabamos el último programa y bueno, es que hemos andado muy liados, que me he dejado el gas encendido, es que no he podido y nada, no ha podido ser. La verdad es que hemos estado muy liados, tanto Pedro como yo, y de hecho, bueno, Pedro sigue tan liado que hemos tenido que buscar a alguien que nos rescatara y nos sacara del marasmo. Y tenemos por aquí a nuestro tercer Beatle de Serienity, Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas. Qué mal tenéis que estar para que me llaméis a mí.
Pues es que, no sé, Carlos Herrera andaba ocupado.
Bueno, pero yo lo entiendo. Fíjate que el Cholo tiene tantas lesiones que tiene que empezar a convocar gente ya del B de forma constante. Luego no juegan, pero los convoca. Pues yo más o menos, yo ya tengo más suerte que Riquelme, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, aquí Mike mostrando sus colores, que es el malaquito de Memphis.
El malaquito de Memphis, ese gran equipo, ninguneado por los medios.
Efectivamente. Y bueno, pues lo dicho, estamos aquí pues 4 meses después. A Michael ya lo conocéis, ya hizo con nosotros nuestro primer y único especial por ahora.
¡Qué honor!
Hablando qué honor. De Doctor Who, que es una serie que a mí me vuelve muy loco y a Michael también. Y bueno, pues eso, como Pedro el hombre pone manera de sacarlo allí de sus dibujicos, pues digo, venga, vamos a grabar aquí un programa más, que si no, esto se nos va a quedar ya pocho.
Yo soy también el otro comodín del norte, el escántabro, yo del Bierzo, pues más o menos.
Pues mira, más o menos ahí.
La conexión norteña se permanece intacta.
Tiene que haber uno del norte, siempre. Un bárbaro del norte. Bueno, pues, ¿qué pasa? Claro, como llevamos un montón de meses sin grabar, pues el programa de hoy básicamente va a ser series, hablar de series, que por otra parte es el núcleo principal de esto, pero bueno, a veces ya sabéis que tenemos nuestro reto, que eso lo seguimos guardando, porque Pedro y yo tenemos todavía pendiente el reto del último programa. Y bueno, pues no tenemos ningún tema así especial del que hablar porque tenemos un montón de series. Pero antes, como siempre, tenemos nuestro rincón de Clifford donde traemos los correos de los oyentes del programa anterior, que siempre nos gusta comentar porque siempre, bueno, nos da un poquito de pie para comentar algún tema interesante o alguna serie que se nos había escapado. Y bueno, aquí tenemos al amigo Pablo Pazo, comentarista oficial de todos nuestros podcasts.
Eso siempre viene bien, siempre viene a tener uno porque si ves que no llega mucho nivel de comentarios, pues tiras de los clásicos y eso siempre ayuda.
No, el día que Pablo Pazo no nos ponga un comentario, no sé.
El coronavirus lo ha llevado.
Sí, sí, será algo de eso. Pablo, cuidado, no pilles el coronavirus, te queremos. Bueno, nos dice, qué agrado escuchar a José Luis Hurtado en Serenity, pues la verdad es que sí. Este hombre de cualquier cosa que hable, mola escucharlo. Dice, les ha salido un programa redondo y aún así da la sensación de que se les quedaron cosas en el tintero, espero que lo vuelvan a invitar en el futuro. Bueno, José Luis puede venir siempre que quiera, eso ya lo sabéis. Y dice que, bueno, nos cuenta que ya aprobó Amazon Prime, que lo primero que hizo fue tragarse las 3 primeras temporadas de The Expanse. Cuando nos escribió esto todavía no había salido la cuarta. Y dice que para él el punto culmen es el final de la segunda temporada, que la tercera no le gustó tanto debido a algunos giros y desaparición de algunos personajes y demás.
Yo tengo que verla todavía, The Expanse. Creo que es ese tipo de serie que a mí me va a gustar mucho, siendo fan de Babylon 5 y similares. Y a mí ese rollo...
No, y si te gusta la ciencia ficción política...
Sí, justo.
Es tu serie. A ver, de la cuarta temporada, pues mira, podría hablar otro día, hoy no la tengo en el guión, pero la verdad es que, jolín, las expectativas eran muy altas, porque, oye, aquello iba ya con dinero de Amazon, y si no, a nivel de producción, bien, pero se me quedó un poco corta. Veremos con qué nos sorprenden en la quinta, pero bueno. Bueno, también nos dice que ha empezado a ver Good Omens, buenos presagios. Serie que yo ya comenté en su momento, para mí muy recomendable, pero bueno, depende mucho que te guste ese humor tipo Pratchett, esa fantasía tipo Gaiman, las dos cosas mezcladas hacen un producto un poco peculiar, pero no sé, si te leíste el libro en su momento y tal, muy recomendable. Si no, igual te puede resultar un poco extraña, porque es un humor un poco raro, pero bueno. Muy British, es muy
sí,
British.
Sí, eso sí. Pero ya solo por la interpretación de Michael Sheen y nuestro adorado David Tennant, ya solo por eso merece la pena.
David Tennant forever. Así que, bueno, muy bien. Y dice que le encantaría encarar el diente a The Marvelous Mrs. Maisel. Pues mira, si todavía no lo has visto, y estás tardando. Porque, vamos, de lo mejorcito en comedia que he visto yo en la tele. Maravilloso. Y dice, mi esposa a estas alturas está enganchada a una serie novedosísima llamada Lost.
A mí me suena de algo, me suena de algo.
Lost. Fíjate que Lost yo la vi en su momento, cuando se fue estrenando.
Sí.
Pues empezó a ver Run y tal.
Cuando nos atrapó a todos, realmente.
Sí, sí. Cuando yo empecé a verla, pues habían salido unos cuantos capítulos de la primera temporada. Había mucho Run. Digo, bueno, venga, me lo bajé los que había, porque en aquella época era lo que había. Y yo me acuerdo que a principios de la segunda temporada... fue cuando dije, esto tiene más trampas que una peli chino, y dejé de verla porque tenía esa sensación de que me estaban timando. Mm. Y luego, bueno, por lo que sé, pues bueno, la sensación no era incorrecta. Bueno, es cierto que es estas cosas que dice la gente, que se disfruta más el viaje que el destino, pues,
efectivamente.
Vale, pero es que a mí el viaje me parecía que no iba a ninguna parte.
A ver,
no
sé. Yo ya llegué un momento con Perdidos en que yo me sentaba delante de la tele y digo, venga, dame mi droga, cuéntame lo que me tengas que contar, que sé que no lo vas a cerrar en la vida, y ya está. Por eso yo soy de los que medio defiende el final de Perdidos, porque al menos era un final. No intentaron hacer malabarismos para cerrar todo aquello que sabías que no iban a cerrar porque habían engordado la bola demasiado, pero le dieron un final y oye, pero yo qué sé, el haber pasado por momentos como ese, el final de la primera temporada y ese comienzo de la segunda que nos dejó a todos con el ojete torcido, ya pues solo por esas cositas.
A mí me dejó con el hocico un poco arrugado.
Tú eres más rancio.
No, es que es cuando me di cuenta de que yo me daba que no iba a ninguna parte. A mí había una cosa que me molestaba mucho de la primera temporada en Perdido, y que fue luego común a toda la serie, que era la absoluta falta de continuidad de la serie. Es decir, terminaba un capítulo, tú y yo estábamos a punto de matarnos, empezaba el siguiente capítulo, ¿qué pasa, colega? Oiga, he estado a punto de matarme con este señor hace dos días, ¿qué es esto de...?
Bueno, pero igual que en el wrestling.
Sí, pero hombre, la calidad de los guiones del wrestling, no jodas, he visto culebrones más elaborados.
Bueno, a mí siempre me llamó la atención un tema, y era la ropa interior de Evangeline Lilly. Quiero decir, esa chica, cada dos por tres, terminaba poniéndose en ropa interior para meterse en el lago a bucear a por alguna cosa y tal. Siempre llevaba la misma ropa interior negra. Yo entiendo que al ser ropa interior negra pues se nota menos cualquier cosa, pero es que no tenían muda en esa isla.
Hombre, pues no, supongo que...
¿Sabes? Entonces, yo qué sé, a mí me daba un poquito de cosica esa pobre mujer. Digo, bueno, igual que el resto, pero es que era ella la que se paseaba en ropa interior, entonces...
Suponemos que la lavaría de vez en cuando.
Hombre, digo yo que en algún momento dado iba al río, pues lavaba aquello, lo escurría.
De todas maneras, te llama la atención cosas muy raras.
El costumbrismo. Yo soy muy del costumbrismo, entonces, pues esas cosas...
A ver, sí, de los ladrones van a la oficina.
Sí, claro.
Es grande serie.
Totalmente.
Bueno, más comentarios. Tenemos aquí a Caplea, que nos dice un programa muy interesante.
Hombre.
Y raro que Pedro no llegue a los 30 minutos de hablar, se hace raro. Sí, Pedro es que últimamente está atravesando una etapa más de meditación.
¿Se está volviendo lacónico?
Es extraño. Sí, bueno, todo lo lacónico que puede ser Pedro. Está muy bien esto de que no esté porque podemos meternos con él.
Ah, bueno, le va a doler no estar cuando vea la serie de la que voy a hablar yo.
Bueno, dice, actualmente tenemos las cuatro grandes plataformas compartidas con familia y amigos, porque si no es imposible. A ver, todo esto viene porque en el anterior programa hicimos un repaso bastante extensivo de pues todas las plataformas que había, las que estaban por venir y bueno, cómo estaba un poquito la situación a nivel global. Entonces dice, imagino que en casa terminaremos entrando al mundo Disney, aunque ahora mismo resulta raro dejar de lado Netflix. Yo he dicho que debo ser la única persona que no tiene ningún tipo de interés
en Disney Plus.
En la plataforma de Disney. Porque, por una parte, pues no tengo niños en casa, con lo cual pues toda la parte infantil, juvenil, no me interesa. Por otra parte, no soy súper fan de Star Wars, no soy súper fan del mundo Marvel y los superhéroes. Entonces, ahora mismo Disney no tiene nada...
Te la puedes ahorrar tranquilamente.
No tiene nada para ofrecerme que me interese. Bueno, ya supongo que empezarán a desarrollar series de otros temas que no sean solo Marvel y Star
¿tú
Wars.
¿Tú crees?
O no, también es verdad. ¿Para qué?
¿Para sí, qué? Si, ¿para qué? Si es que ya con eso...
Si eso le da
con eso ya engancha a la mitad de la población.
Eso da dinero a puertas. ¿Sí me vi el Mandangalorian?
El Mandangalorian. Magnífica.
Y bueno, a ver, bastante mejor que las últimas pelis, pero tampoco me pareció nada para echar cohete. Eso sí, van a vender muñecos de Baby Yoda.
Bueno, ya es el Funko más vendido y todavía no se ha puesto a la venta.
Sí, todo el mundo se lo está imprimiendo en 3D.
No, no, pero se lo está... No, aparte de eso, en cuanto a reservas.
Ah, bueno. Bueno, pues nos comenta aquí que se está terminando la primera temporada de Fleabag y muy divertida, pero me sigue gustando más Mrs. Maisel, que se aproxima temporada. Bueno, ya ha pasado la temporada. En fin. Fleabag es que yo ya comenté en su momento que era una serie que tenía todo para no gustarme. Empezó no gustándome y terminó pareciéndome una absoluta maravilla. Es extraño. Es de esa serie que al principio odio un poco, de este rollo de ay, lo que sufrimos los millennials, que tenemos un bar de cupcakes y tal, que es que dices, ¿de verdad esto qué es?
¿Te parece poco sufrimiento tener un bar de magdalenas?
Sí, que se te llena de hipster, sí. Y pero luego la verdad es que la serie coge un tono muy, muy diferente. Y te das cuenta de que el personaje... es la antiheroína total y completa.
Todavía no la he visto, pero ¿es la serie en la que la chica se toca con un vídeo de Obama?
No recuerdo ese detalle ahora mismo.
No sé. Yo...
Pero no me extrañaría.
Es que me parece que hubo cierta gracieta en Twitter porque Obama la había recomendado la serie y parece que puso la creadora o la actriz diciendo, madre mía, no puedo creer que Obama esté recomendando mi serie y haya visto esto. Y hay una escena en la que ella está pues en la cama con el novio o con quien sea, con un ordenador, está viendo a Obama dar un speech y ella pues baja la mano porque va a hacerse un finger. Y de repente él no llega porque, claro, el marido o su pareja se despierta y dice, ¿qué pasa? Y ella, nada, nada, nada. No sé, a lo mejor es otra serie.
Joder, es que ahora que lo dices, a ver, yo es que tengo este problema de la memoria de pez, porque claro, cuando ves tantas series y tal, se te olvida.
Te llamas Paco, esto es serie Nietzsche.
Se te olvidan las escenas y tal. Pero vamos, lo que mola de Fleabag es eso, que en ningún momento te tratan de vender a la protagonista como una heroína o como una persona con la que empatizar. Al contrario, es una persona, en fin. Pero eso, no sé, pasa con los grandes malos, que al final terminas igualmente empatizando con ellos, aunque sabes que no debe. Pasaba, yo qué sé, con Tony Soprano, pasaba con lo que dice, pero o sea, este señor es un hijo de
hombre,
es un personaje odioso, pero no podías evitar tenerle un...
Pero eso ocurre desde el momento en que te ponen en la piel de ese personaje de primera mano. O sea, tú ves El Padrino, tú ves Scarface, ves Los Soprano, incluso ves Dexter, y sabes que no son personas recomendables. Y sin embargo, te pones un poco de su lado. Otra cosa es que encima los quieras tener como modelo y brújula moral y que digas, ven a salvarnos Joker, por ejemplo.
Sí, o Ross Ratch, en fin.
Sabes, que eso sea, en fin. Me hace mucha gracia porque, con lo de Rochard, porque ha habido mucha gente que se quejaba de Watchmen diciendo que qué pasa, que ya la corrección política ya había convertido a Rochard en un personaje detestable. Ahora resulta que Rochard es nazi, ¿sabes?
Léete
el cómic, querido. Efectivamente.
Léete el cómic, porque el blanqueo que le hacen en la peli no es ni medio normal. En fin. Bueno, y dice que también se ha visto Buenos Presagios, Good Omens, que le gustó aunque le costó arrancar. Pues es eso, es un humor muy particular, muy british, pero si entras, pues...
Claro, hombre, si ya vienes siendo fan del libro, a poco que te termine enganchando, muy poquito, ya la serie ya te coge. Pero es cierto que si, lo que decíamos antes, si vienes de fuera, pues esos dos primeros capítulos pueden ser un poquito costosos.
Pues sí. También tenemos aquí, pues, a un anónimo que nos dice, buenos días, os sigo desde
hace
poquito.
Qué buen libro, El Lazarillo de Tormes.
Sí.
Qué bien te quedó, macho.
Tantas buenas cosas que ha escrito anónimo. Dice, bueno, buenos días, os sigo desde hace poquito, gracias por hacerme pasar un buen rato. Dice, no sé si habéis hablado ya de Person of Interest, pero me parece una serie increíble, empieza con una primera temporada buena y ya va todo para arriba. Bien terminada en la quinta, que empezaba a desgastarse. Pues fíjate que es de esas series que siempre me llamó la atención, pero es de esa época que no había plataformas ni había nada Y bueno, pues ya ahora es que me da un poco todo el perezón.
Daba pereza.
De cinco temporadas.
Daba pereza.
Me da un poco de pereza, así que no he visto Person of Interest. He oído hablar muy bien a todo el mundo. Y además todo el mundo dice lo mismo, que la primera temporada dice, bueno, una serie como tantas otras, pero que luego de repente aquello coge empaque muy bien. Entonces, bueno, pues no sé. Igual algún día me animo. De hecho, debería ver si eso está en alguna plataforma, que me suena que no. Dice, desde aquí os lanzo dos temas. Dice, primero, ¿por qué alargar las series? Hay series que no dan para más, pero al tener éxito las estiran y se las cargan. La Cúpula, por ejemplo, un excelente libro estropeado en la serie. A ver, esto tiene una respuesta más o menos, sí. Y es que normalmente estas series que las alargan sin sentido hasta que aquello ya no va a ninguna parte, suelen ser series de las majors. Las majors son los grandes canales de televisión que emiten en abierto en Estados Unidos. Lo que sería aquí en España el equivalente a nuestro Antena 3, Telecinco, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esa serie? Esa serie prácticamente la ruedan casi, semana a semana, las van emitiendo, van haciendo un estudio muy fuerte de audiencia, si ven que algún personaje resulta más simpático, la gente le dan más protagonismo, si no tal, si no sé qué. Son series que se van haciendo muy, muy en el momento, no semana a semana, como Los Culebrones, pero casi. ¿Qué pasa? Sí, la serie, el objetivo de esas cadenas básicamente es vender publicidad. Si la serie tiene audiencia, gusta, los personajes enganchan y demás, la van a alargar todo lo que puedan y más. Porque la alternativa es decir, oye, vamos a pararla, vamos a empezar una nueva serie con el riesgo que ello implica de que, oye, que a lo mejor esta serie no gusta, no arranca, mientras que esta ya sabemos que tiene ahí sus anunciantes. Además, normalmente la publicidad muchas veces la venden de antemano, con lo cual luego si la temporada es una castaña, pues bueno, ya el anunciante igual ya no se anuncia más, pero ya ha pagado. ¿Vale? Bueno, pues estas cosas que se hacían antes de hacer todos los preestrenos en una semana en concreto, mostrar a los anunciantes, etcétera, etcétera, para ir consiguiendo la panoja. Esto, claro, esto ya ha cambiado mucho con el tema de las plataformas digitales y tal, pues no tiene nada que ver. Y de hecho, pues bueno, una plataforma, si ve que una serie no está funcionando, pues no renueva y chimpum.
Aparte que también la ficción ha cambiado mucho. Tú antes podías alargar, por ejemplo, El Coche Fantástico, El Equipo A, series de este tipo, procedimentales de toda la vida. Los puedes alargar todo lo que quieras hasta que te canses, porque no hay... puede haber una pequeña trama por debajo, pero realmente eso lo puedes alargar hasta la náusea. Pero claro, ahora ya se busca que todas las series tengan también una trama de fondo que sea como más potente. Y eso no te da para alargarlo tanto, o pasa el caso contrario, que quieres plantear algo a largo plazo y no te da tiempo. Que además es lo que comenta él también en el mensaje.
Pues sí, entonces, bueno, es complicado, pero digo, estas cosas suelen pasar más que nada pues con este tipo de series producidas por estos canales. No es, pues bueno, hoy día cada vez es menos habitual. Hoy día lo que te puedes encontrar es eso, que te estrene Netflix o HBO, que es lo que sea, una serie, y de repente te digan, pues no la renovamos. Y dicen, bueno, vale. Dice, el segundo, sería interesante que los showrunners, o como se llamen, los que crean la serie, se comprometieran a terminarlas. Una idea sería que si se cancela, hagan un doble capítulo para terminarla. Así no nos daría miedo empezarlas. A ver, esto no es culpa de los showrunners, pobreticos, que si por ellos fuera, harían todas las temporadas del mundo y las terminarían bien y todo esto. Esto es cosa de que si el canal, por los motivos que sea, porque la serie les sale muy cara o no tienen suficiente publicidad o suficientes espectadores o lo que sea, si el canal decide cancelarla y cierra el grifo de la pasta, pues es que el showrunner no puede hacer nada. Pobre tico mío, o sea, Jornal se va a la calle como todo el mundo.
Claro, fíjate, ya algunas series sí tienen esa suerte de poder darles un final con un episodio doble, como pasó con esta, la que hicieron las hermanas Wachowski para Netflix, Sense8,
sí.
Creo que intentaron hacer un...
Vendieron un poquito la moto de, bueno, por presión popular vamos a darle, pero yo creo que lo tenían pensado.
Claro, yo no la he llegado a ver todavía.
Yo no vi la segunda, porque claro, yo vi la primera temporada, me moló más o menos, porque dice, bueno, vamos a ver dónde va esto, porque se veía que era... una cosa un poco a largo plazo, pero claro, al empezar la segunda, cuando ya dijo Netflix de cancelarla, a ver, ¿por qué la canceló Netflix? Básicamente, esta serie costaba un pastizal indecente de producir, y claro, era una serie que quizá no era para un público mayoritario, entonces llegó un momento en que Netflix dice, a ver, aquí los motivos para financiar o no financiar una serie son un poco distintos a los que puedan ser habituales en otras cadenas, pero oye, todo tiene un límite. Entonces, pues...
Aparte, cuando una serie se cancela, normalmente siempre se intenta venderla a otra cadena para ver si es posible continuarla. El caso de Spans, por ejemplo, terminó en Netflix y ahora es Amazon quien la tiene, ¿no?
Sí. El problema con The Expanse era una producción de sci-fi.
Bueno.
¿Vale? Con una productora, no me acuerdo cómo se llama la productora que hace la serie. El problema que tenía aquello es que sci-fi tenía los derechos de emisión, de estreno, digamos, en su canal, en sci-fi, pero la productora era la que tenía luego los derechos de venta a plataformas digitales, Netflix y demás. ¿Qué pasa con The Expanse? Claro, The Expanse en sci-fi tenía la audiencia que tenía, pero luego cuando la estrenaban en Netflix, pues fue un exitazo, pero sci-fi de ahí no veía un duro. Entonces sci-fi llegó un momento en que dijo, oye, a mí esto ya no me renta económicamente la serie, ya no pongo un duro más, y San se acabó. Cuenta la leyenda que Jeff Bezos, presidente de Amazon, era muy fan de la serie y dijo, ¿para qué tengo yo una plataforma de streaming y dinero para echar a los marranos? Pues para esto, me la quedo para mí. Y ya está, pero bueno, es un poco...
Brooklyn Nine-Nine creo que también se iba a cancelar y acaba y al final continúa en otra
cadena. Eso en Estados Unidos es habitual. Aquí en España ha pasado alguna vez que una serie
pero
termine cambiando de cadena, aunque normalmente le cambian el nombre, le hacen algún pequeño cambio y...
Sí, la de...
Ay. Y tal, aquí pasó con la que se avecina y...
Sí, lo que pasa es que esa es directamente una serie distinta con los mismos personajes, pero por ejemplo, hay un caso, este culebrón que echan por las tardes, Amar en tiempos revueltos, que empezó en la 1 y creo que ahora está en Antena 3, pero tiene un nombre distinto.
Amar es para siempre.
Amar es para siempre. Sí, sí, es que esa la ve mi padre. Y claro, yo ya no sé, porque eso es como un cuéntame también. Yo sé que esa serie empezaba y era en la Guerra Civil, que veías ahí a Pilar Bardem diciendo, ¡ay, que me llevan al hijo, que me lo van a fusilar!
Sí, sí, no, había alguno de broma que decía que la serie iba a durar hasta que la engancharan con Cuéntame.
Sí, pero... sí, sí, yo pensaba que eso a lo mejor transcurre en el mismo universo.
Pero bueno, a ver, esto también se debe a que las series no las hacen directamente las cadenas de televisión. Las cadenas pues las encargan y las hace una productora, claro. Si una cadena deja de interesarse en una serie, pues a lo mejor la productora puede cogerla e intentar vendérsela a otra cadena. Luego ya empieza el problema de que la cadena dice, no, pero los derechos del nombre son míos, tal, o no sé qué. Bueno, pues les cambian el nombre, les cambian alguna cosa, pero bueno, sí, que estas cosas pasan.
A Babylon 5 le pasó una cosa parecida. Babylon 5 es una serie muy, muy especial porque Straczynski, él estaba empecinado en que la serie iba a durar 5 temporadas.
Sí.
Principio y final. Y él tenía su biblia de la serie, digamos, estipulado todo. Y claro, es una serie muy rara porque la primera temporada acaba limpiándose al personaje, al que en teoría es el personaje principal. Y el protagonista comienza la segunda.
La primera temporada de Babylon 5 yo creo que es una demo, una intro,
sí.
un algo. O sea, la puedes quitar. Y la serie funciona igual.
Correcto. Pero la cosa está que le dijeron, oye, Straczynski, que la terminamos en la cuarta temporada. Y entonces, pues él apresura muchísimo las cosas y la serie tiene un final realmente en la cuarta temporada.
En medio de la cuarta temporada.
Sí. Hasta que luego le dicen, oye, que va a haber una quinta. Y entonces es ya cuando tiene que tirar de relleno y tirar de cosas raras.
Además se nota porque la serie tiene su ritmo. Y de repente empieza la cuarta temporada y empieza como... ¡Pim, pa, pum!
Empieza a pasar de todo.
Y se acabó todo. Vale, muy bien. Y de repente le dijeron, no, vas a terminar la cuarta completa y luego va a haber una quinta. Y dijo, bueno, pues a ver qué me invento. Y claro, lo que viene después pues es prescindible.
Sí.
Realmente es prescindible. Pues claro, te están pintando en Babylon 5 pues una trama enorme que abarca toda la galaxia y un montón de razas y razas antiguas que ya no existen y tal, y no sé qué... La leche, y de repente aquello se resuelve todo, y después lo de, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hay una movida en la Tierra y no sé qué. Hombre, no es la misma dimensión.
Realmente, de la serie la podías ver viendo solo la segunda, la tercera y la cuarta temporada, pero sí que es cierto que si te ves la primera, pues la primera es un paseo por la galaxia, es una presentación de personajes de 22 capítulos, y ocurren cosas que parece que son intrascendentes, pero luego resulta que están muy bien hiladas con cosas que ves luego en la tercera temporada. Entonces, bueno, pues esos guiñitos y el conocer a según qué personaje desde el principio y ver su evolución es lo que hace que sí que merezca la pena verla, esa primera temporada. Pero vamos, para disfrutar de la serie, de la segunda a la cuarta y para adelante.
Sí, sí. Tiene muy buena trama y tal. Si te gusta la ciencia ficción, a ver, los años han pasado por ella.
Sí, claro.
a un nivel estético y tal.
Es,
pero
de,
bueno.
Es de mediados de los 90, pero para entonces tenía muy buenos efectos especiales en lo que se refiere a la presentación de las naves, las batallas estelares y tal.
Bueno.
Mediados de los 90, hombre.
Sí, sí, sí.
Que,
no, tenía, no,
que competían con Deep Space Nine.
Y una serie de televisión que no tenía los presupuestos que manejan ahora, en fin. Bueno, una excepción a esto de que los showrunners quisieran terminar sus series de temporada es Brian Fuller, que se ha especializado en mandar a la porra todo lo que hace y abandonar las series, pero bueno, esto ya es otro tema. La otra cuestión que nos lanza aquí el amigo Anónimo es que es la de los showrunners, vale, ya hemos cubierto las dos,
sí,
las dos cuestiones. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos. Y por último tenemos aquí un mensaje de Manuel Hernández que nos dice: muy buen episodio, qué interesante todo lo que está pasando con los servicios de streaming. No tenía ni idea de la deuda de Netflix. Lo de la deuda de Netflix es relativo, ¿vale? A ti te dicen, no, una empresa tiene no sé cuántos millones de deuda y dices, por Dios, esto va a quebrar. No es eso. Una empresa que está en expansión y lo está pagando todo con deuda y digamos que el mercado se lo permite porque confía en ella. Es lo que ha pasado con Amazon, que prácticamente toda su existencia ha tenido deudas. Amazon. Y sin embargo, su presidente es el señor más rico del mundo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque esa deuda se debe a que la empresa está en una expansión brutal.
Es como la deuda del Atlético de Madrid.
Sí, que la va a compensar con las 27 Champions que va a ganar un día de estos.
Pero el día que las... No hemos ganado ninguna. El día que las ganemos, una detrás de otra.
No, sí, por mí bien.
Vamos a tener que cambiar de camiseta y vestirnos de blanco, pero seguro que luego lo hacemos.
Y dice, bueno, dice, hace poco me enteré de que Disney llegó a un acuerdo con Amazon para tener todo su contenido mientras llega Disney Plus a Latinoamérica. Pues sí, estas cosas son comunes. Y Disney antes tenía mucho contenido en Netflix y lo ha ido retirando poco a poco, pues conforme va lanzando su plataforma. Dice, aquí en México hay un servicio streaming llamado Claro Video. El servicio viene incluido junto con el servicio de mi proveedor de Internet y a través de esta plataforma se puede contratar HBO Online. Lo contraté para ver el final de Juego de Tronos y pensé en dejarla, pero su servicio es horrible. La señal va a trompicones y al final terminé cancelándolo. Si te sirve de consuelo, el servicio de HBO España tampoco es mucho mejor. Hombre, no se ve a trompicones, pero la calidad de vídeo no es muy allá y en fin. Lo de la plataforma de HBO, de verdad, para hacérselo mirar, pues yo sigo sin comprenderlo. Dice, bueno, estoy viendo Cobra Kai por YouTube ahora que liberaron los capítulos y acabo de terminar Samurai 7, un anime basado en la obra homónima de Kurosawa. Cobra Kai, pues bueno, es un ejercicio de nostalgia
muy bien hecho. Está muy bien hecho.
Y muy chulo.
Está muy bien hecho, sobre todo porque nos llega a los que vimos la película y nos llega además a tope, pero sobre todo traslada todos esos problemas que veíamos, joder, el bullying y tal. Que veíamos en la película y lo traslada ahora pues con unos señores de 50 años y ves la obsesión que tienen los dos ahora que han crecido y siguen siendo...
¿Y cómo se hacen bullying?
Sí, cómo siguen haciéndose bullying todavía. Y el que da más miedo, a mí personalmente, me da más miedo es Daniel LaRusso, porque él es el triunfador ahora.
Lo que mola es eso, la serie, pues digo, la película, pues era una película de su tiempo y los buenos eran buenos, los malos eran malos y circulé que no hay nada más que ver aquí, vamos, ¿no? Y claro, ver ahora cómo han convertido la serie en una cosa más moderna, donde bueno, todos los personajes tienen sus claroscuros y demás, y donde el aparente bueno triunfador y tal, pues esconde por detrás sus rincones oscuros que en fin, que dan cosicas, da mucha cosica. Sí. Que de hecho, la serie te identifica con el que era el malo,
con
porque,
Bill
ahora, porque ahora lo ves que no es malo, solo es un loser. O sea, entonces pues bueno...
A mí un tío que escucha a los Rat en el coche ya se gana mi aprobación. Y encima, es que además está muy bien rodada. Las escenas de acción, las escenas de artes marciales, están muy bien rodadas. Cosa que no tenía la película original, más allá de la patada de la grulla, que encima era un golpe ilegal, por cierto. Pero el final de la segunda temporada, no sé si Manuel habrá llegado, no intento no anticiparte nada, pero solo te digo que hay una escena de que son como 10 minutos o, bueno, para un capítulo de media hora ya es bastante, pero son casi 10 minutos de hostias como panes. No llega a ser un plano secuencia, pero es una acción constante y que está, desde el punto de vista de las escenas de acción, y los que ya me hayáis escuchado alguna vez sabéis que yo me fijo mucho en las coreografías de esas cosas, está muy, pero que muy bien hecha, o sea, muy, muy recomendable.
Pues mira, la segunda no la he visto, pero vamos, dime de Jackie Chan, ¿no? La coreografía.
Bueno, a ver, ya aquí son ya palabras
mayores. Ya el más grande. Yo cuando le dieron el Oscar honorífico a aquel, le dieron
sí,
ver,
sí, sí,
una
sí.
cosa como... Normalmente Hollywood desprecia esta clase de cine y tal, pero ahí está la grandeza de Jackie Chan.
Y incluso, de vez en cuando a Hollywood le entra el sentido común.
Ya ha conseguido... a ver, a un nivel técnico, las innovaciones que ha introducido Jackie Chan en el cine de acción están ahí, son destacables. Y la fusión que consiguió hacer en su momento entre lo que era el cine de acción típico occidental y el oriental, que era muy distinto, pues oye, ahí está.
No, y el mayor logro de Jackie Chan en aquella época, en los primeros años, bueno, finales de los 70, principios de los 80, fue combinar la comedia con la acción clásica de las artes marciales, algo que en su momento los más anclados en el pasado allí en Hong Kong no lo veían tampoco con buenos ojos, pero lo que estaba triunfando en aquel momento eran las comedias locas y el cine de hostias como pan de toda la vida, el cine de artes marciales estaba un poco de capa caída. Jackie Chan lo fusionó y vamos, inventó prácticamente, bueno, no fue el inventor de todo porque hubo alguna cosa antes, pero lo popularizó.
Existían cosas antes, yo recuerdo de pequeño de ver cómo era, le llamaban Dragón Gordo, gran película.
Hombre, Enter the Fat Dragon. Sí, pero esa ya era de Sammo Hung y probablemente es, bueno, Sammo Hung es uno de los tres pequeños afortunados, que eran tres chavales de la ópera de Pekín que triunfaron más o menos a la vez y que son prácticamente como hermanos. Yuen Biao, Sammo Hung y Jackie Chan, que hicieron, por ejemplo, la peli de los Super Camorristas, que está grabada aquí en España, en Barcelona, por ejemplo. Y sale Pepe Sancho como malo.
Michael es una absoluta enciclopedia. No dejéis de escucharlo en su podcast Generación VHS.
En Generación VHS y en la casa de mi hermano.
En la casa de mi hermano, por supuesto.
Por favor.
Pues nada, pero vamos, hablando de esto, Generación VHS, donde suele hacer un repasito pues a este cine de género, de aventuras, de acción, de tal, que tanto nos gustaba de moza al Betis. Y que, oye, pues nos da un repasito a ese cine, especialmente los 80, los 90, que había ahí, vamos.
Para que os hagáis una idea, en el último programa de Generación VHS hemos hablado de Comando, de la gran Comando de Schwarzenegger, en el que descubrimos que realmente Schwarzenegger es una persona normal. El personaje de Choche es una persona totalmente normal que se ve obligado por las circunstancias a levantar cabinas de teléfono por encima de la cabeza y cosas por el estilo.
En fin,
bueno.
Bueno, pues vámonos ya con las series de las que queremos hablar en este programa, que son unas poquitas, porque a ver, han sido 4 meses. A ver, en realidad yo voy a obviar estos 4 meses porque voy a hablar un poco de las últimas que he visto, porque de las que vi hace 3 meses no me acuerdo, básicamente ya. Pero bueno, tengo por aquí unas cuantas cosas. Y una de las últimas cosas que he visto ha sido una cosa muy curiosa que me encontré el otro día en Netflix, de estas cosas que Netflix te lanza así a la cara de... Esto te podría gustar.
El algoritmo ahí.
Sí. Y dices, bueno, pues vamos a ver. Y me encuentro con una cosa que se llama Omnisciente.
Omnisciente.
Vale, que tenía así como una portada un poco, una carátula un poco futurista y demás. Me mola. Vamos a ver qué es esto. Pues nos encontramos con una serie brasileira, producida por Netflix. Una producción de Pedro Aguilera, que es el mismo de 3%, otra serie que también produce Netflix, allí en Brasil. Y también sobre un futuro distópico como esta de la que vamos a hablar. La serie nos plantea un futuro más o menos cercano, donde en una gran ciudad, que tiene toda la pinta de ser Sao Paulo, de hecho está rodado en Sao Paulo, bueno, pues tienen un sistema que se llama Omnisciente, creado por una empresa que se llama Omnisciente. Vale, y es un sistema basado en que cada persona va constantemente acompañada 24 horas por lo que llaman un dron, que es pues una especie de insecto robot que va filmando constantemente lo que hace. Y no solo filma, sino que analiza el comportamiento y si el comportamiento es sancionable, pues aplica una sanción. Es decir, el muñequito, digamos, que es al mismo tiempo testigo, policía y juez. Entonces, bueno, eso ha hecho que se haya creado una sociedad distópica donde ya no hay ningún tipo de delincuencia, porque cualquier mínima pena es automáticamente sancionada, ¿vale? Y te tienes, lo gracioso es que, bueno, si te sancionan, pues tú solito tienes que irte allí al juzgado, al juez, Y el juez te dice, vale, pues tiene usted una pena de tanto.
O sea, es algo impuesto un poco por el Estado, ¿no? Es como, por ejemplo, en aquel capítulo de Black Mirror, que era un servicio que tú contratabas, ese que grababa todo.
No, no. En este caso es impuesto por el ayuntamiento.
Ah.
Es una cosa que funciona a nivel municipal, lo cual tiene su importancia.
¿El carapo de allí de Sao Paulo?
Sí, algo así. Entonces, bueno, la empresa pues intenta vender este sistema también a otros ayuntamientos. ¿Tá? De hecho, una de las tramas de fondo está en que la empresa está interesada en que el servicio aparentemente funcione perfectamente, porque se lo quieren vender a Hong Kong y tal, en fin. Bueno, pues claro, este sistema aparentemente funciona perfecto y ya se ha criado toda una generación de gente que ya ha nacido con el sistema y que lo tiene pues asumido. Y esto pues tiene sus cosas buenas, porque hace que la gente pues vaya tranquilamente por la calle y demás, cosa que en Brasil pues es sorprendente. Vale, bueno, y ha creado pues toda una generación de gente pues que vive pues con una sensación de seguridad y despreocupación. Entonces, bueno, todo funciona muy bien. Si no fuera porque en el primer capítulo pues de repente sucede un acto violento que queda sin registrar. ¡Cha-chan! Parece que el sistema no es tan infalible como se creía. La protagonista de la serie es Nina, una programadora que está de becaria, acaba de entrar en la empresa en un incidente y, bueno, pues parece una de las futuras estrellas de la empresa, una programadora muy eficiente, y está allí un poco peleando porque dentro de la empresa, digamos que van contratando como generaciones de becarios, y cuando terminan X meses, pues se quedan con dos o tres de ellos para continuar en la empresa. Entonces, bueno, eso hace que tengan ahí también su competencia y demás. Bueno, pues al principio de la serie sucede esto, sucede un crimen que afecta pues de manera cercana a Nina. Y Nina, durante el resto de la serie, lo que se plantea es intentar ver cómo ha podido suceder eso, quién es el verdadero culpable y demás. Hay que señalar que una de las claves del sistema omnisciente, por la cual es aceptado por la sociedad, es que en ningún momento, jamás, ningún humano, incluido jueces, puede ver nada del contenido. Es decir, por eso el propio sistema no solamente graba y es testigo, sino que analiza los comportamientos, juzga y aplica sentencia. No hay ningún humano comprometido en el proceso, lo cual, bueno, pues crea un... Es lo que hace que la gente se fíe del sistema, porque en el momento que hay un humano de por medio, pues la gente tiende a desconfiar. Entonces, pues bueno, la serie está muy bien, nos presenta este futuro distópico sobre cómo ha cambiado el comportamiento de la gente debido a este sistema. Además, hay una cosa muy chula, que es que cuando salen de la ciudad, pues hay unos puntos, la ciudad está cerrada, y hay unos puntos de entrada y salida. ¿Vale? Cuando tú sales de la ciudad, tu dron se desconecta y te espera por allí en un sitio. Y cuando alguien de fuera entra a la ciudad, se le asigna automáticamente un dron para el tiempo que esté dentro de la ciudad. Entonces, pues bueno, todo este sistema funciona así. Muy gracioso ver cómo fuera de la ciudad, pues el mundo es muy distinto. como la gente de la ciudad, cuando sale fuera, pues... no sabe comportarse debidamente, como los que vienen de fuera pues se sienten extraños con que un cacharro los esté vigilando. Todo eso la verdad que está muy bien. Luego sobre la propia trama de la serie, de cómo Nina va intentando infiltrarse en el sistema desde dentro de la empresa, cómo va consiguiendo hacer avances, cómo al final te revelan pues quién es el malo y todo esto, que te resulta un poco previsible las cosas como son. Pero bueno, está bien, es correcto. A ver, pues como todos, si le buscan los fallos, lo tiene. Pero bueno, es serie que tiene solo 6 capítulos.
Anda.
Es rápida, tiene muy buen ritmo, está muy entretenida. Está muy bien. La serie, en la primera temporada, te resuelve el misterio, pero también te deja pie a una continuación. Aún no ha anunciado Netflix renovación de la serie, pero bueno, la serie se ha estrenado hace una semana o dos. Y bueno, suponemos que la renovará, más que nada porque no creo que esta serie brasileña le cueste mucho dinero. Y hombre, a 3% le han dado 4 temporadas, pues no veo por qué no van a renovar esta. Así que bueno, bien, curiosa, además como a mí me gusta verlo todo en versión original, a mí me mola escuchar el portugués brasileiro.
¡Ah, fillo de puta, puta! Ahora sí me entiendo.
Ahora sí me entiendo. Eso, bueno, por si no lo habéis visto, es un vídeo de YouTube que se hizo viral, que, sí, que está, está muy bien.
Toallitos para bebés.
Y esto es omnisciente, así que nada, lo dicho, si os gustan estas cosas de futuro distópico y tal, más que por la propia serie en sí y la trama, que bueno, pues puede estar ya un poco machacada, pero bueno, un poco por la reflexión que te puede producir, pues está muy bien, muy recomendable, te la ves rapidito.
Pues nada, esa me la apunto. A mí además este tipo de cosas, de tipo de series de así de futuros distópicos y tal, me gustan. Y aún tengo pendiente la última de Black Mirror, que me dio un poquito de bajón.
Yo la última directamente no la vi, pues ya la penúltima había flojeado un poco.
A mí lo que me dio ya bajón fue que intentamos ver Bandersnatch, sí, el Elige tu propia aventura este, y cuando la pusimos nos dijo que no podéis, que vuestro televisor no es compatible. Claro, nosotros lo vemos en la Smart TV y tal, y dijimos, ¿pero esto qué es? Y ya un poco por eso ya me entró bajón y no he seguido.
A mí
viendo.
Me pasó lo mismo. Yo lo veo con Chromecast y no me deja. Lo tengo que ver o en el móvil o en el ordenador y yo no suelo ver series.
Ya, yo bueno, lo puedo ver en la consola, pero este lo quería ver con la jefa y no hubo manera. Bueno, yo te voy a hablar, no te voy a hablar de una serie solo, te voy a hablar de un evento. Un evento de tipos en pijama, que a mí es una cosa que ya sabéis que me apasiona, todo lo superheroico. Y es que se ha celebrado en el último mes, realmente, a finales de diciembre y luego a principios de enero, el evento grande, el crossover grande de las series del Arrowverso. Que, es,
que no hay año que no hablemos de este, claro, evento, porque a Pedro también le mola.
Claro, por eso decía yo que a Pedro le iba a doler no estar aquí hoy. Sí, es el de las crisis en tierras infinitas. Para que no sepa qué es esto de la Arrowverso. Bueno, en 2012 el canal CW, que ya había trabajado un poco con el género superheroico, era el canal que emitía, por ejemplo, Smallville en su momento, pues creó la serie de Arrow, que era pues las aventuras de este personaje de DC Comics, de Flecha Verde o Green Arrow. Lo que pasa es que le dio un toque un poco, bueno, intentó darle un toque un poco más realista, por llamarlo de alguna manera, o, ¿cómo decirlo? Realmente convirtieron a Flecha Verde, a Green Arrow, en el Batman Verde. Porque, bueno, tiraban mucho del poder de Oliver Queen, que era el mismo, que es el mismo poder de Batman, que es el de tener mucho dinero. Así sin más, que realmente en los cómics Green Arrow,
que no, como decía el otro, no es un superpoder, pero hay que poder.
Hombre, por supuesto, que Green Arrow realmente es verdad que es un tipo que era millonario. Lo que pasa que, por ejemplo, todo el viaje, digamos, místico que ha llevado Green Arrow en los cómics, que le ha llevado a ser un anarquista y que pase ya del dinero y tal, pues aquí ya en la serie se han olvidado un poco de ello. Pero digo que lo han convertido un poco en ese Batman, en esa figura de Batman, porque a medida que el Arrowverso ha ido creciendo, bueno, a la medida que se ha creado este Arrowverso, porque al final solo había esta serie, pero luego con los años se añadió la serie de Flash y luego con los años también llegaron series como Legends of Tomorrow, Supergirl. Entonces, pues sí, se ha creado todo un universo al estilo de los universos comiqueros, donde hay crossovers, donde los personajes se conocen entre sí. Y es cierto que este Green Arrow, este Oliver Queen, ha hecho esas veces de Batman, de ser esa persona oscura, seria, que está incluso medio conspirando por cubrirse las espaldas, porque todavía no confía mucho en estas otras personas, en este Flash y en este Supergirl. Porque claro, en las primeras temporadas, Arrow solo se ha enfrentado a maleantes y gente, entre comillas, normal, pero a medida que cuando entra The Flash en este universo ya aparecen los llamados metahumanos, gente con poderes. Entonces dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya las series ya de la CW ya se van convirtiendo realmente en un catálogo comiquero. Y claro, es cuando comienzan a llegar los primeros crossovers. Y Crisis en Tierras Infinitas es el último que además se lleva cebando desde el final del anterior crossover, no me acuerdo cómo lo llamaron, pero es el que hubo el año pasado. O sea, llevan todo un año preparando esto. Y en realidad, este crossover sirve primero para darle un final a Arrow, que ha terminado ya la serie en su octava temporada. Esta última temporada solo ha tenido 10 capítulos que han desembocado en estas crisis en Tierras Infinitas. Y luego han tenido como 2 capítulos de epílogo. Pues ha servido por un lado para eso, para el otro lado, para unificar todas las series que estaban un poco colgadas por ahí, al estilo de lo que supusieron las crisis en los cómics. Porque esto realmente, estas crisis en Tierras Infinitas, para el que no lo sepa, en su momento fue un gran crossover en los años 80 de DC Comics. DC Comics en aquel momento había comprado varias editoriales, tenían un montón de series por ahí y todas ocurrían en universos distintos. O sea, no... Imaginaos, igual, mientras que Marvel, por ejemplo, cuando incorporó al Capitán América, que era de los años 40 y tal, lo incorporó a la continuidad normal de Marvel, metiéndolo en Los Vengadores. En DC no. En DC, cuando aparecía algún personaje nuevo que habían comprado alguna editorial o de alguna historia, dice, no, pues esto lo ponemos en una tierra alternativa, que no tenga contacto con Batman y con Superman y tal, porque eso estaría feo. Y si lo tienen, que sea por alguna cosa cósmica extraña. Era un pifostio el que tenían en los años 80 DC, que lo que decidieron fue hacer un reboot. O sea, hicieron un mega crossover en el que se cargaron todas esas tierras múltiples que existían, estas tierras infinitas, estos multiversos, y empezaron de cero. Pues en esta crisis en Tierras Infinitas han querido hacer una cosa parecida, pero haciendo guiños a todas las series basadas en DC Comics a lo largo de los años. O sea, series y películas. Por ejemplo, aquí parten de la base de eso, de que existen diversos universos, diversas tierras, conversiones incluso alternativas de los propios personajes que estamos acostumbrados a ver. Pero, por ejemplo, hay una tierra que está basada en el Batman de los 60. Y tú ves por ahí a Bart Ward, que es el chavalín que hacía de Robin, el Batman de los 60, el del ¡pum, pum!, el de las onomatopeyas y tal. Pues tú le ves ahí a ese señor mayor, regordete, con un jersey muy sesentero, sacando al perrete, y ves que llega aquí la ola de antimateria que en teoría se está cargando en los universos, y dice ¡Holy Crimsons of Death! Y te quedas así, tienes esos guiños. O, por ejemplo, sale un personaje que ahora no recuerdo el nombre del actor, pero era el periodista que salía en el Batman de Tim Burton. Y entonces, supuestamente, esa es la tierra del Batman de Tim Burton. Y hay una. Se había compartido. Cuando se estaba rodando el crossover, se había compartido por internet una portada de periódico con la cara de Michael Keaton diciendo que Bruce Wayne se iba a casar con Selina Kyle. Selina Kyle es el personaje de Catwoman en los cómics y tal. Bueno, pues tenían ese tipo de guiños. Pero es que han hecho. A lo largo de toda esta trama han metido también guiños al Batman de animación, aquella serie magnífica del Batman de los 90, que era de animación. Pues han cogido al personaje que le ponía la voz a Batman y lo han convertido en Bruce Wayne en uno de estos universos. Aparece Tom Welling retomando el papel de Clark Kent de Smallville, y Erica Durance también haciendo de Lois Lane. Claro, Erica Durance la metieron en la serie de Supergirl para hacer de la propia madre de Supergirl en un momento dado. Pero vamos, que tiene estos guiñitos. En los también a finales de los 90, principios de los 2000, una serie también basada en cómics de DC que se llamaba Aves de Presa, ahora que se ha estrenado la película de Harley Quinn y todo esto. Pues hubo una serie ya con esos personajes. Pues también los han recuperado, en realidad, para pequeñas escenas. Escenas que no duran, a lo mejor, en ocasiones, ni un minuto. Pero son esos guiños. El flash de la serie de los 90, no sé. Incluso han metido por ahí al personaje que hace de Flash en las últimas películas. Ya en un guiño totalmente brutal. Con los dos flashes, el de la serie y el de la peli, como interactuando y diciendo, ay, pues me gusta más tu traje.
Aunque se ha gastado la pasta en trajes para esto.
Sí, sí, sí. Han hecho un... realmente este crossover ha sido todo un... Yo creo, una carta de amor a todos los fans de los cómics de DC, o mejor dicho, de las series de DC Comics a lo largo de los años, de todas las adaptaciones que se han hecho. Ya de por sí, ya en las series han tirado mucho de esos guiños. El padre del Flash actual, el actor que hacía de padre de Flash, era el Flash original de la serie de los 90. La madre adoptiva de Supergirl era la chica que hizo de Supergirl en la peli de los 80, y han ido tirando de esos guiños ya normalmente. Pero es que ahora, igual que en Smallville, por ejemplo, llegó a salir Christopher Reeve, que está cuando estaba todavía el pobrecito mío en silla de ruedas, o Margot Kidder, que era la que hacía de Lois Lane en la peli de Richard Donner, pues también salía haciendo un papel. O sea, esto realmente, la CW siempre ha cuidado mucho estos homenajes, estos detalles, pero en Crisis en Tierras Infinitas han echado el resto. Entonces, como crossover, bueno, pues está bien, porque han juntado a todos los personajes de las series actuales, a Green Arrow, a Supergirl, a Flash, a Batwoman, y a Black Lightning, que era otra serie, que esta es la única que no he visto, y es una serie también que aparecía, que también transcurría en otro universo. pues los han juntado todos para el crossover. Pero también han tirado de todos estos guiños y hace, pues bueno, que la cosa, no sé, que tenga una cierta cohesión, que es lo que no tienen las películas de DC ahora mismo. Y al final lo que han conseguido también es, pues al igual que en los cómics, no reiniciar todo, porque todos los personajes saben lo que ha pasado, lo que ha ocurrido durante todas estas crisis, pero ahora ya todo transcurre en el mismo universo. Ya se han olvidado de esto de las tierras múltiples, de momento, pero ahora todo transcurre en el mismo universo. Y entonces, pues, Superman existe ya en este mundo, Supergirl también, Lex Luthor, que por cierto, ¿sabes quién es el Lex Luthor de estas series?
¿Quién?
John Cryer, Bisojo en Hot Shots, o el hermano tonto de Charlie Sheen en Dos Hombres,
sí,
y Medio.
Sí, sí, sí.
Y sorprendentemente, está haciendo un muy buen Lex Luthor. Mejor que el de las pelis de Snyder, de aquí a Lima.
Okay, acostumbrado a verlos de siempre de tonto en Dos Hombres y Medio.
Claro, pues aquí verle de cabrón, con la cabeza afeitada, claro, porque es Lex Luthor, pero con su barbita y tal, pero viéndole hacer de hijo de puta, hostia, está muy, pero que muy bien. Y nada, Arrow ha terminado. Estos los dos últimos episodios de la temporada han sido un poco de epílogo. Y bueno, el Arrowverso sin Arrow continúa. Las The Flash, Supergirl, Batwoman, Black Lightning y Legends of Tomorrow, que es de mis favoritas porque es la cosa más loca que te puedas echar a la cara. Es súper cómica, ya directamente se han olvidado. Todo empezó como una especie de serie a lo Doctor Who. De hecho, el personaje de el personaje principal, que luego lo dejó en la segunda temporada o tercera, era Rory Pond, el que hacía de Rory en la época de Matt Smith.
Uh-huh.
Y pues eso, era una serie con viajes en el tiempo y tal, y ahora sigue siendo lo mismo, pero ya, digamos, ya no se toma en serio a sí misma y está tirando mucho de humor, de mucha referencia a la cultura popular. No temen hacer tampoco referencias a los cómics Marvel, tirando de gracejo. Hay un momento que están hablando, ay, me gustaría llamar a esto el microverso, y dice, hostia, vamos a tener problemas con los derechos de autor y cosas así. No sé, es una serie que es muy comiquera, pero para bien. Y se ha planteado también, bueno, es que claro, el Arrowverso tiene que continuar con nuevas series. Ya en Supergirl hace un par de años metieron a un Superman y a una Lois Lane, con la excusa de que como iban a ser padres, pues los apartaron un poco de la continuidad, porque claro, si ya tienes a Superman, ¿para qué vas a tener a Supergirl, no? Si Superman es el kryptoniano más poderoso de la historia. Pues no, pues se lo han apartado un poco para que sea padre y que Supergirl pueda ser la heroína de la Tierra. Pues quieren hacer una nueva serie de Lois and Clark con estos dos actores, pero ya centrado un poco en la paternidad. Porque claro, Superman y Lois ahora son padres de unos chiquillos. Entonces eso por un lado. Luego quieren hacer Green Arrow and the Canaries, que es con la hija de Green Arrow, pero transcurre en el futuro. Un personaje que ya hemos visto en la última temporada. Bueno, pues han intentado que esta última temporada quiera servir también de piloto para una futura serie, y veremos qué pasa ahí. Tiene que salir, veremos, que al menos la primera temporada, a ver qué pasa con ella. Y luego Stargirl, que es otra serie que quieren plantear y que parece ser que va a llevar ya un rollo más de instituto. Es una chiquilla de instituto, pero que tiene poderes. Y entonces, bueno, pues a ver cómo lo llevan. La verdad es que la CW está haciendo las cosas bastante, bastante bien.
Han encontrado un filón.
Un filón, pero es que todo lo mal que lo está haciendo Warner y DC en cine, a la hora de intentar crear su universo cinematográfico al estilo de Marvel, que lo han hecho como el ojete, primero por las prisas y segundo por el tono, que no han sabido trasladar el tono necesario, a pesar de lo que digan los fans por ahí, que están luego con el Joker y tal, no lo han hecho bien. Y sin embargo, en las series, a pesar de que se han visto torpedeados muchas veces por la casa madre, porque CW también pertenece a Warner, pero se han visto muchas veces torpedeados por las películas. O sea, hubo un momento que en Arrow sacaron al Escuadrón Suicida y tuvieron que eliminarlo de la serie de una forma torticera porque iba a salir la película. Y el personaje de Deadshot, que molaba mucho, se lo cargaron porque Deadshot iba a ser Will Smith. Y claro, ¿cómo iban a convivir? A ver si la gente se iba a pensar que Deadshot no era Will Smith y era el otro que salía en la serie. Con el tiempo se han relajado, pero ostras, eso torpedeó muchas veces la continuidad de la serie. Y al final es que lo han hecho mucho mejor que en cine. O sea que, vamos, a tope con el Arrowverso, a pesar de que a veces es un poquito cutre porque tienen el presupuesto que tienen, pero mil veces mejor que las películas de DC, pero vamos, he dicho.
Pues mira, yo es que a mí me da perezón meterme en toda esta movida, pues es que son 20.000 culebrones.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, la de... ¿cuál me has dicho hace un momento? La de Legends of Tomorrow.
Legends of Tomorrow.
Esa me ha llamado la atención más de una vez, porque sí parece como todo muy desesperado, muy loco.
Sí, sí.
Y sin demasiada relación con todo lo demás, y bueno, más o menos.
Sí, de vez en cuando hacen algún crossover. Además, es que ellos, además, hasta mola porque tienen ese mucho metalenguaje. Dicen, ¿dónde está Sarah? Se ha ido al crossover de este año. ¿Sabes? Hablan así totalmente con total libertad y está guay. Y luego encima Legends of Tomorrow han rescatado a Matt Ryan para volver a hacer del personaje de John Constantine. Cuando se hizo la serie de Hellblazer, que se canceló en la primera temporada, pero han recuperado el personaje y está por
ahí. Fíjate que no la vi, yo soy muy fan de Hellblazer, de los cómics. Sí. No la vi porque se canceló, me dijeron que en realidad no estaba mal, pero bueno.
No estaba mal, era una serie, tenía como eso, 13 capítulos y no estaba mal.
Que es un personaje que ha sido tan maltratado en el cine y las series y tal, porque vamos, la película aquella de
Keanu Reeves, sí.
De que no hay por dónde pillarla. Y es una pena, porque es que también es un personaje... muy complejo y con demasiada historia igual como para meterse en un berenjenal de una serie, no sé.
No sé, a ver, yo entiendo que a la gente le pueda dar pereza meterse con estas series, porque a mí ya me da mucha pereza meterme con una serie que lleve varias temporadas si es de veintitantos capítulos por temporada. Yo estas series las sigo porque las veo semana a semana y en el momento en que... son las únicas que veo según salen. El resto, pues si son temporadas cortas, las voy acumulando. Y, o sea, todavía no he empezado a ver Picard, por ejemplo.
No, yo tampoco. Esperaré a que acabe.
Claro. Pero estas series, precisamente por evitar esa pereza, porque si aún fueran temporadas cortas, dices, bueno, vale. Pero a mí cada vez me da más pereza ponerme con series de veintitantos capítulos. Primero, por todo el tiempo que te conlleva. Y segundo, porque en veintitantos capítulos hay relleno a paradas. Por mucho que te guste la serie.
Hombre, esas series realmente ya solo se estilan en las majors, como dijimos antes. Ya no sueles ver muchas por ahí. Bueno, pues yo sigo aquí con mi rollo de futuros distópicos. Y después de Omnisciente, o bueno, ¿cómo se llama? Omniscient. Pues vamos con un anime, con Psycho Pass, que esto está en Netflix, para el que le interese. Y bueno, es un anime que tiene, bueno, curiosamente tiene tres temporadas, las dos primeras en Netflix, la tercera en Amazon, cosas de las plataformas, pero bueno, y nos encontramos de nuevo con un futuro distópico. En esta ocasión, el futuro distópico afecta a todo Japón, que está prácticamente gobernado por el sistema civil. De nuevo, hablamos de una IA, una gigantesca IA, que todo lo controla. Hasta el punto que hay escáneres situados por todas partes. Aquí no tienes un dron personal, pero bueno, tienes escáneres situados por todas partes que van midiendo en todo el mundo lo que llaman el Psycho Pass, que es algo así como un numerito que representa tu índice de psicopatía. Si está bajo, que es lo que debe, pues nada, todo va muy bien, circulen. Todo está estupendo, pero si te empiezas a poner muy nervioso o te empiezas a cabrear o vas a cometer un acto violento, el Psycho Pass te sube, el sistema te detecta y automáticamente pues vienen, te detienen y demás. Entonces, claro, tú ves rápidamente que eso está un poco cogido por los pelos, porque bueno, que una persona se encabrone no implica necesariamente que vaya a cometer un acto violento o ilegal, pero bueno, así es como está funcionando la sociedad. Y además te dejan claro... que todo esto sucede solo dentro de Japón, y las pocas veces que se habla del resto del mundo de fuera, queda claro que desde fuera todo esto se mira como qué raros son los japos.
Pues como ahora.
¿Vale? Pues más o menos como ahora. No ha cambiado nada. Bueno, pues este sistema además se encarga de ir recomendando a la gente joven pues las futuras profesiones en las que pueden ir metiéndose y demás. Es decir, el sistema lo controla todo, el sistema guía a la gente y civil lo es todo. Entonces, bueno, pues nos encontramos aquí a una chavala, a Kanesune Mori, que ha dado muy buen resultado en muchos parámetros, ha podido elegir 1000 sitios donde empezar a trabajar, pero ella decide meterse a policía. Vale. Y claro, el departamento de policía es una cosa muy curiosa, porque bueno, ya hemos visto que, al igual que antes, hay un sistema que todo lo vigila, que todo lo juzga y que todo lo hace, con lo cual... el papel de la policía, algo que también se refleja en un incidente, es un poco testimonial, ¿vale? Están allí un poco para dar parte y tal. Aquí sí hacen algo más porque el sistema no ejecuta directamente, sino que la policía dispone de unas armas, además los Dominators, una especie pues, de pistolas futuristas que lanzan rayos. El Dominator incorpora un escáner del Psychopass, de manera que si te apuntas a una persona, el Dominator analiza su Psychopass y la intensidad, digamos, del rayo que lanza el Dominator, pues depende del Psychopass del otro. O sea, un Psychopass medianamente bajo, pues simplemente lo aturde y si no, pues lo mata.
Dominator es nombre o bien de juguete sexual o de aparato para hacer abdominales de la teletienda.
Pues algo así. Además, claro, muy exagerado, muy japo, pues hay una pistola que lanza rayos, que dice guay, pero cuando se pone en modo este tío es peligroso, hay que matarlo, la pistola se abre y le salen más protuberancias y más rayos y dices, bien, vale, poco práctico, pero bueno.
Los japoneses y sus pistolones.
Efectivamente, algo tienen que compensar. Bueno, pues así está un poco el tema al principio, pues esta chica entra aquí a la policía, pues... entra a un departamento donde es guiada por otro inspector, se llama Ginoza, que bueno, es un tipo así como bastante recto, todo por la norma y tal, y no sé qué. Y se encuentra que dentro de la policía hay otra cosa, aparte de los detectives, que se llaman ejecutores. Los ejecutores son gente cuyo psicopas es alto, no son reinsertables para la sociedad, pero colaboran con la policía porque, bueno, saben mejor que nadie qué supone tener un psicopas alto y cómo capturar criminales y demás. Entonces, pues esta gente prácticamente está encerrada en comisaría, solo pueden salir con un detective, en fin. Luego, el tema de los Dominators, las pistolas, pues se asignan exclusivamente o a un ejecutor o a un detective. Cuando la coges, pues te analiza, te da permiso o no para usarla, en fin, todo muy tal. Entonces, bueno, pues viene a pasar un poco lo mismo que en la otra serie, que de repente... algunos empiezan a dar cuenta de que el sistema infalible igual no es. Y que están pasando cosas raras. Y que se encuentran con que hay gente que puede enmascarar su psicopas, cosa que en principio es imposible. Entonces, bueno, pues por ahí va un poco el tema, no cuento más. Pero bueno, es muy interesante porque me recuerda un poco a series como Ghost in the Shell, en el sentido de que, más allá de las típicas series japonesas que terminan siendo un festival de todo sin sentido, aquí sí te dejan muy claro que bueno, la serie quiere que reflexiones sobre ciertos tipos de actitudes de los autoritarismos y tal. Y está muy bien en ese aspecto. O sea, la serie te da ahí tu rinconcito para que pienses las cosas y veas si te mola o no te mola, y no es solamente acción sin sentido, que también, por supuesto.
Yo es que en los últimos años, yo creo que esto lo he dicho más de una vez, no encuentro un anime, o sea, no encuentro nada dentro del mundo anime que me enganche. O sea, yo creo que el último anime que estuve viendo fue Naruto en su momento, y porque mi hermano insistió y él se la volvió a ver conmigo, pero nos vimos... hasta un punto me dijo, a partir de aquí todo es relleno, te lo puedes saltar, cuando vuelvan ya te lo diré. Y claro, yo no he vuelto.
A ver, es que Naruto la cosa, yo también vi cosas de Naruto en su momento y tal, pero a mí ya me pilló mayor.
Claro, no, o sea, a mí también. Fin. Pero bueno, que yo disfruto como el que más de un buen shonen de tormentas de hostia, sin más.
Sí,
pero
sí,
no,
es que, sí, eso está muy bien, sí está bien hecho.
Claro, pero yo me pongo a ver el mundo anime ahora y yo qué sé, ponte a ver Bleach, ponte a ver One Piece. Es que me aburro soberanamente.
A ver, Bleach y One Piece no son de ahora, precisamente.
No, ya,
bueno,
pero
One Piece
sí, pero
sigue, pero...
Es que siguen todavía, por eso cuando me dicen...
Bleach sigue también.
Ah, bueno, Bleach ya no sé. Bleach a lo mejor ya no.
¿Por qué?
Joder, o querían hacer algo por el aniversario o algo así. Pero yo qué sé, me dijeron, ponte a ver el ataque a los titanes. Pues empecé a verla, me vi lo primero...
Yo aguanté un capítulo, porque me lo vendieron como un seinen... Y yo cuando veo el primer capítulo digo, esto es un shonen, como la sombrero, un picador, y yo tengo ya más de 40 tacos. O sea,
no sé, pues yo me vi bastantes más, pero a lo mejor me vi...
Para el que no controle este lenguaje, los shonen se supone que son o mangas o animes dirigidos a público adolescente masculino, más bien, porque sí es cierto que si nos quejamos de que la sociedad occidental es sexista, tendríais que ver Japón. Y bueno, allí todo está muy, muy encasillado, lo que es para niños, lo que es para niñas, etcétera. Entonces, bueno, pues los shonen son estas series, como podía ser en su momento Dragon Ball, pues luego Naruto, Bleach, todo esto, que bueno, son series de acción dirigidas a un público adolescente masculino. El equivalente femenino sería el shoujo, que, bueno, era... Aquí en su momento, cuando éramos pequeños, vimos series como Candy Candy, cosas así, que es lo que sería un shoujo, pues era más orientado a niñas.
Sí.
Suelen ser series más romanticonas, más tal, más lo que...
Sí, a lo mejor, siendo yo un poco más mayor, es cuando pusieron aquí Mermelada de Boy, que aquí creo que le llamaron La Familia Crece.
Yo es que no llegué a ver toda esa etapa de cuando el anime desembarcó en España en la tele generalista.
Sí, esa la echaban en la 2.
Yo eso me lo perdí, yo no vi nada de eso.
No, yo no la veía, pero la conocía, vaya. Pero aquí, bueno, cuando llegaron las privadas y...
Sí.
Bésame Licia. Esa le gustaba hasta a mi madre. Y por eso la veíamos en casa, porque la echaban antes de Caballero del Zodiaco o alguna cosa de esas. Y por eso la veíamos. Pues ese era un shoujo también de libro.
Y luego lo que se llama un seinen es series, pues mangas o animes dedicados a un público más adulto. Se supone que tienen una trama pues algo más madura y tal. Pues este Psycho Pass pues podría colar un poco una mezcla entre shonen y un seinen, porque bueno, pues te da y tus cositas que pensar y demás. Personajes muy chulos. Mola porque a Akane Sonemori al principio tiene la pinta de ser la típica chica buena y tonta que está allí para que todo el mundo se lleve bien.
Sí, kawaii.
Y cunda la paz y tal, no sé qué. Y luego te das cuenta de que no. Ella, bueno, también se va dando cuenta que las cosas son como son. Y a pesar de que las decisiones que toma puedan ser consideradas pues, muy buenistas y muy tal, tiene detrás su razonamiento de por qué lo hace así. No es porque, ay, soy un alma pura, candida e inocente. Bueno, ella toma sus decisiones y ya está. Así que mola bastante. Mola, pues, los ejecutores son personajes que molan mucho, pues ellos saben que son personajes que están fuera de la sociedad. Y bueno, no es tampoco un gran spoiler, pero muchos de ellos, por no decir casi todos, son policías. Son expolicías que, expuestos, pues, a las cosas que ves en el trabajo, pues terminan alterando su Psycho Pass, oscureciendo su Psycho Pass, y al final pues terminan como ejecutores porque, bueno, se los mantiene dentro del cuerpo, siguen haciendo algo medianamente útil, pero saben que han quedado fuera de la sociedad y claro, tienen una filosofía ahí un poco como de, bueno, pues es lo que hay. Me gusta mucho Masaoka, que es un ejecutor, pero que es un señor ya mayor. Y bueno, pues mola, porque este todavía recuerda cómo era el mundo antes, cuando un detective pues era un detective y tal. Y mola mucho el personaje. Ya digo, está muy bien la serie. Ya te digo, yo he visto la primera, estoy por mitad de la segunda. La segunda pues cambia personajes, cambia algunas situaciones y tal, pero bueno, sigue ahí basándose en el mismo mundo. Pero ya te digo, la puedes ver tranquilamente solo la primera temporada y te quedas bien. Y
¿cuántos capítulos?
Bien, muy interesante. ¿Temporada? La segunda y la tercera son más cortas, de hecho la segunda creo que son 11 y la tercera creo que son 8 o algo así. La primera es más larga, pues no sé, eran 22, sí, es temporada completa. Bueno. 22, pero te la ves a gusto. Vale, tiene como varias, tiene varios arcos. Al principio tienes un par de casos sueltos para que te acostumbres un poco como el mundillo, luego tienes un arco un poquito más amplio con un malo y tal, y poco a poco te van introduciendo al malo gordo y al caso gordo que hay por detrás. Y está muy bien.
Nada, tomo nota.
Psycho Pass.
Bueno, pues yo te voy a hablar de más tipos en pijama.
Más gente en pijama.
Hoy vamos de futuros distópicos y tíos en pijama.
Fiesta de pijama.
La fiesta de pijama.
Pues de hecho, Michael nos viene aquí con una camiseta de Flash.
Sí, claro, yo siempre me he visto para la ocasión. Además, estuve pensando el otro día, tú y yo siempre hemos hablado de hacer un podcast juntos, aparte de estas cosas, y he pensado que un nombre magnífico sería Dos Tíos en Pijama. Nos pusiéramos ahí a hablar de nuestras mierdas con una taza de café y cada uno en casa recién levantados, sería muy hermoso.
Sí, no, una posibilidad.
Bueno, pues yo os voy a hablar de Titans, que ha terminado ahora su segunda temporada. Titans es un, bueno, en su momento fue una serie de cómics, bueno, fue y seguirá siendo de DC Comics también, que era, aquí se tradujo como Los Nuevos Titanes, y que la idea era hacer un grupo de superhéroes con chavales, con adolescentes, que era reuniendo a los compañeros, a los sidekicks de los héroes grandes. Entonces, pues los Titans estaban formados por Robin, por Wonder Girl, por Kid Flash, por
Kid Arrow. Sí, pues, el universo de DC sí es muy común, sí. Lo de que todos los héroes tienen un chavalito o chavalita al lado que les ayuda.
Sí, bueno, en DC pues les gusta esto de poner a adolescentes y a niños en peligro y ponerlos a luchar contra el crimen.
Y vestirlos con ropa ceñida. Habría mucho que hablar sobre esto.
Hombre, se ha hablado ya mucho sobre Robin. Bueno, pues lo que han hecho en este Titans, que por cierto se emite en la plataforma de streaming de DC, el DC Universe, aunque luego las series las venden a otras plataformas. Por ejemplo, Titans la tenéis en Netflix, Doom Patrol también estaba en DC Universe, pero se emite en HBO, y me parece que en HBO también está Swamp Thing, que creo que la cancelaron después de una temporada. Bueno, pues Titans han cogido... han cogido esta premisa del grupo de los cómics, pero la han pasado por un tamiz de oscuridad. El tono que tiene Titans es el mismo que te puedes encontrar, por ejemplo, en el Daredevil de Netflix.
Ah, pues mira, mola.
Incluso en el uso de la violencia. O sea, tú ves los primeros capítulos y ves a Robin meter hostias como panes, y está coreografiada aquello recuerda mucho a lo que hemos visto en el Daredevil de Netflix. Aparte tiene ese punto también de... intentan darle un punto de... ese punto adulto, este Robin que está hasta los huevos realmente de Batman. Hay un momento en que en la presentación realmente del personaje como Robin, que está dándole de hostias a unos maleantes, y le dicen, Dios mío, es Batman. Y él suelto dice, que le jodan a Batman. Y se cabrea mucho más. Y hay momentos, yo que sé, que le estampa la cabeza a uno contra el cristal de un coche y luego le arrastra para que se corte. O sea, que dices, pero bueno, Robin, si tú eras un ser de luz, ¿qué está pasando aquí?
Pues, bueno, sí. Mi poco conocimiento de este mundillo, Robin se independizaba y adoptaba el nombre de Nightwing, ¿no?
Sí. Esto es algo que te van contando a lo largo de la serie, porque este Robin, bueno, este Dick Grayson, que es el primer Robin, ya no es Robin. O sea, mantiene su traje, lo tiene por ahí oculto y tal, pero él es un policía de Detroit, se ha cambiado el nombre y tal. Batman tiene un nuevo Robin, que es Jason Todd, que es un chaval, es un niñato bocazas al que da gusto odiar. Por eso lo mataron en los cómics. Jason Todd fue el segundo Robin, y hay un momento, creo que fue en los años 80, en la saga de Una muerte en la familia, en que el Joker coge a Jason Todd y lo secuestra. Y DC le dio la oportunidad a los lectores de elegir qué pasaba con él, si vivía o moría. Mediante llamadas telefónicas, llama a este número para salvar a Robin, llama a este número para que Joker se lo cargue.
Lo estoy viendo, lo mataron.
Hombre, hombre, vamos. Sí, Batman ha tenido como 6 o 7 Robin ya a lo largo de su historia. Pero bueno, en esta serie Jason Todd es el nuevo Robin. Y Dick Grayson está un poco desubicado, primero, porque ha abandonado esa vida. Pero claro, él como policía pues ve que el sistema no funciona y que hay veces que se tiene que poner las mallas otra vez, se tiene que poner el pijama para repartir hostias. Porque hay gente que escapa del sistema. Pero claro, ya no es Robin, porque Robin ya es otro. Y luego pues se empiezan a meter otros personajes como Raven, que resulta que es hija de un demonio, Coriander, que es una chiquilla que es extraterrestre, que es Estrella de Fuego, aparece por ahí Donna Troy, que es Wonder Girl. Y una de las cosas que más me gusta de la serie es que, aparte de que tiran de... bueno, también aparecen Halcón y Paloma y eso, que son personajes de DC Comics, no tienen miedo en aparecer con sus pijamas, aunque es verdad que la serie tira mucho de poner los vestidos de calle. Pero lo que me gusta de este Titans es que no tiene complejo ninguno. Mientras que en todas las series del Arrowverso, al principio iban con mucho cuidado a la hora de mezclar cosas, de mezclar otros personajes, aquí no. Aquí este es el universo de DC. Cuando Dick Grayson y Donna Troy tienen algún flashback de su infancia, traumática infancia, se les ve a ellos que están en la mansión Wayne y están escuchando cómo Batman y Wonder Woman están hablando. Por ejemplo, se da por hecho que existe Superman. Y si aparece un chaval con una camiseta de Superman por ahí, es porque se está viendo merchandising del kryptoniano que está sobrevolando los cielos. No te los muestran realmente, porque la serie tiene que ver con los sidekicks. Pero no se esconden tampoco. O sea, se da por hecho que esa gente existe. Se da por hecho que existen alienígenas. O sea, es el universo DC de los cómics. Uh-huh. Mientras que en otra serie, ya te digo, se cortan bastante más. Entonces, no hay ningún tipo de complejo. Todo lo que pueda aparecer en los cómics puede mencionarse en Titans sin ningún problema, a pesar de que le quieran dar ese toque de oscuridad o un poquito de realismo como en el Netflix de, o sea, perdón, el Daredevil de Netflix. La primera temporada está muy chula, además son como 10 o 13 capítulos, está muy muy bien, pero la segunda, que acaba de terminar ahora, a pesar de introducir algún otro personaje, bueno, ya te los introducía en al final de la primera en una escena de After Credits, aparece el personaje Superboy y aparece Crypto, el superperro. Crypto el superperro. En los cómics de DC hubo un momento en que, igual que todos los personajes tenían su propio sidekick, pues también tenía su propia mascota. Superman tenía a Crypto el superperro. Y de hecho hubo algún personaje animal más que tenía los poderes de Superman. El universo de DC es fascinante. Aquí le dan una explicación lógica.
Fumaba mucha mierda.
Hombre, bueno, eran aquellos años. En fin, en Estados Unidos era así. Los 60 y los 70 eran muy locos. Pero aquí le tratan de dar una explicación más o menos coherente a la aparición del superperro. Clonaciones y cosas por el estilo. Pero bueno, la segunda temporada es bastante más regulera de Titans. Hay momentos, y mira que introducen a un enemigo que mola muchísimo, que es Deathstroke, que es un mercenario que ya ha aparecido en alguna otra serie, aparecía en Arrow, por ejemplo, y lo intentaron introducir también al final de la peli, de la malograda película de la Liga de la Justicia. Y es un mercenario, es una especie de ninja, un hijo puta con una katana y armas, que mola mucho. Pero en la serie aquí se me queda corto. Hay momentos de verdad. Esta serie, esta segunda temporada, mientras que la primera me enganchó muchísimo, la segunda yo he ido acumulando capítulos, de vez en cuando veía alguno, y en lugar de decir, ay, me voy a ver el siguiente, pues a lo mejor he pasado 2 semanas para ver el siguiente. Y luego encima, cuando parece que por fin remonta, hacia el final de la temporada, aquello remonta y dices, hostia, qué guay, el último capítulo lo resuelven todo como, bueno, pues ya estaría. Dices, ¿cómo? ¿Han pasado 20 minutos y ya? Es todo como muy precipitado, muy... No sé, hace aguas por todas partes. O sea, podía haber terminado igual el capítulo, pero lo podían haber llevado mucho mejor. Y es una pena, porque pega un bajonazo la serie en este último... Ya pues, si empieza floja la segunda temporada, y pega un bajonazo en el último capítulo que dices, madre de Dios. Y aún así, pues nada, esperando la tercera, porque es cierto que, bueno, que está bien, que si te gusta el rollo pijamero y los personajes, pues la ves con gusto, pero uff, madre mía, ¿por qué lo han hecho así? ¿Por qué?
¿Quién? Pues no sé.
Es que no sé, no. Es que, y luego te pones a ver comentarios en Twitter y vamos, veo que no estoy solo.
Sí, no, a alguien se le hacía tarde y
sí, pero es que es una pena, joder, cuando tienes temporadas cortas, que sabes que puedes ir al grano y dividirte el tiempo como de forma un poco más eficiente, pues no, o sea, tiene la serie, la temporada tiene gran parte de relleno que no sabes a qué viene, y luego encima para que te resuelvan el final, que tenía que ser de una forma épica, pues de una forma que dice, bueno, pues ya estaría, pues muy bien, ah, mira, Robin, ya tienes tu nuevo traje, perfecto, pues ya está, venga, pues venga, nos vamos, poner título de crédito y cebar la tercera temporada y ya está. No sé. Mal.
En fin. Pues nada. Pues mira, yo voy con otra serie. Esta vez ya no hay futuro distópico. Bueno, aunque algo igual se podría sacar, que es Homecoming. Una serie de Amazon, y que ha sido pues el estreno de Julia Roberts como prota de series. De hecho, es también productora ejecutiva de la serie y demás. Es una serie de Sam Esmail, que es el de Mr. Robot, el creador de Mr. Robot, entre otras cosas. Y bueno, nos pone aquí en la siguiente situación. Hay un sitio, una especie de residencia, que se llama Homecoming, donde están tratando a soldados americanos con estrés postraumático. Pues bueno, pues estos típicos centros de veteranos y tal. Lo que pasa que, bueno, se supone que ahí están haciendo pues un tratamiento novedoso para poder reinsertarlos en la sociedad y demás. Bueno, pues está en medio de ninguna parte en Florida, se supone, Y bueno, pues tienen allí nada, a los soldados, a los chavales, y hay pues, bueno, pues todo un equipo de terapeutas y demás. Y una de ellas es Julia Roberts. Pues Julia Roberts es más que una psicóloga, es una especie de consejera. Y bueno, pues nada, va recibiendo allí a toda esta gente, tienen allí su cita semanal o diaria, o no sé, pues, hablan sus cosas y demás. Y en principio, pues todo parece muy normal. La serie te la presentan así para, acto seguido, presentarte a Julia Roberts X años después, currando en un bareto de mala muerte de camarera.
Vaya.
Que dices...
¿Cómo caen los poderosos?
Que dices, bueno, y esto como... ¿Qué ha pachado? Que ha fachado porque esto, no sé, no me cuadra, ¿no? Tú la ves al principio, que ya, pues lo típico, muy trajeada, muy tal, allí, dando su terapia, sus cosas. Dice, bueno, ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿Qué ha pasado con todo esto? Y de repente llega por allí un señor, ¿vale? Se llama Tomás Carrasco, es un funcionario del Ministerio de Defensa que está investigando una queja que lleva archivada allí no sé cuántos años. Bueno, ya se sabe que la justicia y la burocracia funcionan con su velocidad, sobre Homecoming, que era esta residencia, digamos, este proyecto tal. Entonces, pues bueno, consigue dar con Julia Roberts, con Heidi Bergman, que es el personaje, está allí trabajando de camarera, y empieza a preguntarle, oiga, usted, Heidi Bergman, sí, ¿no? Usted estuvo aquí trabajando tal y cual, estoy investigando una queja y tal. Y Julia Roberts como que se lo quita de encima, diciendo, no, mira, yo no me acuerdo de nada de eso. Chimpum. Entonces, claro, así empieza. Esto que te he descrito básicamente es el principio del primer capítulo. Y te quedas un poco así como diciendo, bueno, ¿qué pasó allí? Y porque esta mujer está diciendo que pasa el tema, que no se acuerda de nada. Bueno, pues todo esto te lo irán descubriendo. Vale, hay otros personajes, uno es el soldado Walter Cruz, que bueno, uno de los residentes allí, con el que la psicóloga pues hace buenas migas, y otro es el jefe cabrón, Colin Belfast, que bueno, con lo...
Apellidándose Belfast tiene mucho mal ahí metido.
Es un personaje curioso porque Julia Roberts, o sea, Heidi Bergman, solo habla con él por teléfono, en ningún momento... durante la relación laboral se llegan a ver casi ni nada por el estilo. Es decir, ella cada vez que hay algún problema, pues llama y él dice, pues haz esto, haz lo otro. En ningún momento aparece por allí, lo cual también es un poco como sospechoso. El programa, pues la serie, digamos, va saltando un poco hacia adelante y hacia atrás. Te va contando desde los dos extremos, pues bueno, cómo funcionaba aquello de Homecoming y cómo era la vida cotidiana allí de los soldados, una psicóloga, tal y cual. Y al mismo tiempo te va contando sobre la vida actual de Heidi Bergman y, bueno, cómo ha llegado un poco hasta ahí y qué está pasando. Todo un poco impulsado por esta figura de este gris funcionario que, bueno, tiene el hombre un cierto orgullo por su trabajo y él quiere resolver la queja esa de, bueno, aquí qué ha pasado y por qué no queda rastro esto de Homecoming en ninguna parte, esto qué es. Y bueno, pues de la mano de estos personajes pues vas descubriendo todo el pastel. Está bastante curioso, bastante interesante, y una cosa que me gusta es que normalmente las series de drama suelen tener capítulos largos, de 48, 50 minutos. Las comedias suelen ser capítulos cortos, y aquí no, aquí tenemos una serie de drama de capítulos cortos, de media hora.
¡Ay, qué alegría!
Que está muy bien porque, oye, te lo ves así en un momento mientras estás comiendo, va más o menos rápido el turrón y no se entretiene en demasiados vericuetos, y bueno, tú vas averiguando allí, poco a poco, de la mano de los personajes, qué es lo que ha pasado, cómo se ha llegado a esa situación, qué es lo que pasó allí y dónde estamos ahora. La serie va a tener una segunda temporada, aunque en la primera ya te resuelven, digamos, todo el misterio de qué pasaba en Homecoming y cómo se ha llegado a la situación actual. Y además tiene un final que a mí me pareció muy bonito, muy de llorar y soltar la lagrimita también, muy chulo. Pero la serie tiene una segunda temporada donde suponemos que van a contar más cosas, pero donde ya se ha anunciado que no va a estar Julia Roberts. Con lo cual dice, ostras, pues si no está la prota, porque es la prota absoluta de la serie, dices, oye, pues ¿qué va a pasar aquí? Pues no se sabe, la segunda temporada se estrena este año, no se sabe de qué va, no se sabe qué personajes de la primera temporada van a continuar y cuáles no. Se sabe seguro que Julia Roberts solo firmó por una temporada, aunque sigue de productora ejecutiva.
Hombre.
Y se supone que Amazon firmó 2 temporadas, con lo cual esta segunda será la última y chimpum. No tengo ni idea qué van a hacer, pero bueno, yo la veré. La veré, pues, serie corta, 10 capítulos de media horita, te lo veré rápido. Está curiosa, te engancha desde el principio, a mí por lo menos la trama, de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha pasado esta situación de donde esta mujer estaba aquí en un importante proyecto? Te la pinta muy rollo triunfadora y de repente pues termina aquí de camarera en un garito mala muerte sirviendo gambas en un restaurante que está en un puerto pesquero. O sea, es un poco, bueno, pues a ver qué tal. Y bien, yo me he entretenido, vamos, me lo he pasado bien.
Nada, me la apunto.
Sí,
porque
sin
además,
ser nada así tampoco impresionante, pero va, bien.
No, pero me la apunto por tener algo así también de media horita para ver, porque claro, todavía no estoy preparado para ver la siguiente temporada de Madres Forzosas. Y,
¿por qué ves eso?
Bueno, pues porque todo el mundo tiene sus placeres culpables. Y creo que tengo capítulos pendientes de The Ranch, pero como The Ranch últimamente estaba convirtiéndose más en un
pero fíjate
en
que
un
The
drama,
Ranch no eres el primero que tiene The Ranch como placer culpable, que más de uno que me ha hablado. O sea.
Además, me siento muy identificado con los personajes de The Ranch, porque es la única serie en la que les veo que los personajes, cuando se sientan, sienten dolor. Se sientan como diciendo ¡ah!
Sí, sí.
O sea, que vienen de estar trabajando en el rancho y están cansados y hacen este... Y como yo, no es de trabajar en un rancho, es por otras cosas. Pero yo también cuando me siento también hago el...
Sí, eso ya hace persona mayor.
Claro,
cuando
pues
te
eso.
Sientas y te levantas y sueltas un quejido, ya eres mayor.
Claro, yo que soy joven, pero tengo la espalda como un señor mayor, pues es lo que me pasa. Pues muy bien. Que yo tengo aquí un par de series que son las que estoy viendo actualmente, pero no sé si quieres que te hable de la última comedia que he visto en Netflix. Que está terminada ya.
Háblame.
Drácula. El Drácula de Netflix, que es una comedia involuntaria.
Dios, coméntame. He oído hablar mucho.
Vale.
No me ha arrimado la serie. ¿Por qué? Porque es Moffat.
Efectivamente.
Y la primera vez que me engañas es culpa mía, la segunda... No, al revés. La primera vez que me engañas es culpa tuya, la segunda ya es culpa mía.
Correcto.
Yo he sido muy fan de Moffat, pero es que Moffat tiene esta manía de... ser muy efectista, crear cosas muy chulas y ser incapaz de guardar coherencia ninguna de un capítulo a otro de una serie.
Ya dimos cuenta de esa dicotomía, de la dicotomía del señor Stephen Moffat cuando hablamos en el especial de Doctor Who,
sí.
Porque él fue el showrunner de toda la época de Matt Smith y parte, la primera, yo creo que parte también de la de...
No,
de Capaldi, alguno también hizo.
No, sí, de la primera, la todas menos la última. No, todas las de Capaldi.
No, todas las de Capaldi también. Mira, ahí estuvo contenido.
Creo que también. Sí, pero ya se lo había cargado
ya,
todo.
Claro.
O sea, ya no le quedaba, sí. No le quedaba nada.
Pues aquí con Drácula, Moffat es también, junto a Mark Gatiss, el culpable de la serie de Sherlock.
Que es otro ejemplo de... una buena idea de decir, oye, pues mira, actualizar un poco el personaje de Sherlock tal, adaptarlo al mundo moderno. Has creado un personaje y unas dinámicas muy chulas y es que la última temporada ya no hay por dónde pillarla.
Pues
decir,
es
pero
una
¿por
pena.
¿Qué? O sea, primero, o le das carpetazo, o mira, o si funciona, no lo toques. Limítate a hacer más capítulos y ya está. Pero es que la incoherencia total de la última temporada con respecto a lo que eran los personajes al principio es como... Y además es así porque sí, ¿no? No es una evolución.
No, es por... ¿Por qué no? Es un... Sí. Aguántame la cerveza.
Sí.
Pues Drácula es un poco así. Porque, bueno, yo cuando me enteré de la noticia de que Stephen Moffat y Mark Gatiss van a hacer una serie de Drácula al estilo de Sherlock, dije, bueno, si es al estilo de las primeras temporadas de Sherlock, bien. Vale, pues son 3 capítulos.
Sí, de hora y media.
De hora y media, son 3 películas.
Sí,
¿vale?
De Sherlock.
Y a ver... El primer capítulo está muy bien. Es cierto que readaptan el mito de Drácula, pero bueno, transcurre el siglo XIX y tal, pero lo readaptan, que no es, en algunos casos, y en alguno incluso bastante sangrante, no es para nada fiel al libro, pero bueno, es que estamos hablando de que el personaje de Drácula y la historia de Drácula ha tenido 50.000 adaptaciones.
Ha tenido 1.000 versiones y bueno, que no sea fiel, pues a mí personalmente me da igual.
Claro, a mí también. Y el caso es que ves el primer capítulo y tiene cosas buenas. El personaje de Drácula en sí mola mucho al principio y luego se convierte, parece, en un stand-up comedian. O sea, el tipo tiene un gracejo y una retranca y hey, soy Drácula y tú no, pues que dices, bueno, vale. Y termina el capítulo, vas viendo y dices, bueno, venga, va, compro. Me lo he pasado viendo en el primer capítulo. Ves el segundo capítulo y dices, bueno, pues han hecho una adaptación también de un episodio del libro. Y mola, como lo convierten aquello en... Es pues el viaje de Drácula a Inglaterra en el barco, que en el capítulo te cuentan que en el barco han pasado cosas, ¿vale? En el Demeter, bueno, pues aquí te lo convierten en un asesinato en el Orient Express. Vale. Pues un episodio. Sí,
no, compro, muy bien. Venga,
también. Compro también. Claro, termina ese capítulo y ves de lo que va a ir el tercero y dices, madre de Dios. Madre de Dios. Pero bueno, dices, venga, vamos a ver el tercero. Ya, ese total, solo nos queda un capítulo. Y ese tercer capítulo es, ¿pero por qué, señor? ¿Por qué una idea que dices, bueno, venga, vale, te la voy a comprar porque ya que habéis readaptado el mito de Sherlock y lo habéis trasladado a nuestros días, a ver qué hacéis con Drácula? Y es que no, pero dices, ¿pero por qué? No, todas las decisiones que estáis tomando son malas, hasta llegar al final. Y el final ya es un delirio. Es que no sé si quiero hacer spoilers. No voy a hacer spoilers, pero es...
No voy a hacer spoilers.
Pero es un delirio. Es Stephen Moffat en estado puro. Es, voy a coger una idea, te voy a hacer una revelación, un boom, para que te quede el ojete torcido, y lo voy a terminar de la peor manera posible. Porque no tiene ningún sentido. No tiene sentido ni siquiera con el propio personaje. Con todo lo que me has estado mostrando alrededor durante toda la serie, que son dos capítulos, joder, es que te contradices en las tres horas previas, en lo que me has contado en las 3 horas previas, que no han pasado más que 3 horas, hijo de puta, Moffat, ¿por qué te quieres contradecir de esa manera? Es que no, mal.
Es lo malo de Moffat.
Es muy difícil decir esto sin spoilers.
Le pierde el efectismo, y si tiene que cargarse algo que él mismo ha construido, solamente para poder darte un impacto, pues lo va a hacer. Y eso te saca un poco de la ficción. Pasó con los famosos Weeping Angels.
Sí.
O sea, una de las cosas más maravillosas de toda esta nueva... No sé cómo llamaron los relanzamientos de Doctor Who, sí, desde el año 2005. Una de las cosas más maravillosas fue el capítulo de los Weeping Angels que creó Moffat. Ese capítulo era suyo. Y introduce un nuevo personaje, un nuevo malo en la cosmogonía de Doctor Who, como son estos Weeping Angels, que molan un montón.
Que dan hasta cosica.
Sí, sí, no. Capítulo que dan miedo, de verdad. Está muy, muy bien hecho y han conseguido introducir un nuevo malo un poco menos irrisorio que pueden ser hoy día los Daleks o los Cybermen. Oye, muy chulo. Y cuando ya llega él y se hace cargo de la serie, dice... Ahora voy a coger, lo voy a pisotear, voy a mear en su tumba. Y Boyan dice, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay?
Pues ese es Stephen Moffat, que o sea, realmente
eso
es...
Eso y pintar Daleks de colores.
Sí. Bueno, lo de los Daleks de colores...
Sí, sí, ya sé que en realidad viene de más
antiguo.
¿Y qué tal?
Pero es que en lo que hemos dicho, lo que dijimos de Moffat en su momento, o sea, es un gran escritor de capítulos sueltos, pero como showrunner es un desastre. Y me jode porque aquí es que son 3 putos capítulos y están los 2 primeros bastante potables, pero el tercero entiende lo que quiere hacer, pero lo hace mal. Lo hace mal y sobre todo ya cuando llegas a la parte final y toma determinadas decisiones porque sí.
Moffat necesita a alguien que vaya detrás de él con una libreta.
Pero me duele porque estaba Mark Gatiss al lado de él. Y a Mark Gatiss también le pareció bien.
Pues se le cayó la libreta. Pero que diga, oh, te voy a hacer esto. No, mira, aquí la libreta pone que esto pues no se puede hacer porque contradice tal. ¿Vale?
En fin, que lo único bueno, pues el personaje de Drácula que te hace gracia porque no es Conde Moore, ¿vale? Pero tiene es uno de esos malos que tiene carisma, que te mola verle en movimiento haciendo las cosas que hace, y en ese aspecto está bien. Y luego el gran descubrimiento es la hermana Agatha. La hermana Agatha también mola mucho al menos durante los 2 primeros capítulos, luego ya tal. En fin, que el tercer capítulo es algo por lo que hay que pasar. Es como cuando ya tienes determinada edad y tienes que ir al proctólogo, o cuando tienes que ir al dentista. Si quieres ver la serie entera, pues bueno, pues al final, eso sí, que son 3 capítulos, pero 3 capítulos de 1 hora y media. Llevar Kleenex.
Allá cada cual con lo que con lo que tal. Pues en fin, hay que joderse con el amigo Moffat. No sé, yo cuando vi lo de no, Drácula, tal, Moffat, digo, uf, me temo lo mejor y lo peor.
Claro.
Y parece que ha sido así. En fin, oye, perdonad si oís toses y tal, pero es que ando un poco regulero.
Ha estado en China hace poco. Y...
sí. Bueno, pues vamos con otra serie, con una que ha terminado y que me ha dejado... Fíjate, normalmente cuando acaba una serie te deja un agujerito por dentro y tal, que dices, ay, sí, esta serie me gustaba mucho y no la tengo, pero en esta ocasión la han acabado tan bien que la dejas partir con alegría y felicidad, es decir, está bien. Y hablo de The Good Place. The Good Place, una comedia que aquí podéis ver en Netflix, creada por Michael Schur, que este hombre lleva buen carrerón, porque es también el responsable de Brooklyn Nine-Nine.
Buenísima.
De Parks and Recreation, fue guionista en The Office y es, bueno, uno de estos guionistas salido de la cantera de Saturday Night Live, que bueno, pues el hombre está on fire. Aquí somos muy fans de Brooklyn Nine-Nine también, pero en esta ocasión tenemos aquí a The Good Place, una serie protagonizada, aunque es una serie coral realmente, pero bueno, se supone que al principio la estrellera Kristen Bell, que bueno, es Veronica Mars, para
y la
que,
voz,
para que
y
suene.
La voz en off de, bueno, es la Gossip Girl.
También. Bueno, pues, ¿qué nos plantea? Pues nos plantea que esta muchacha en el primer capítulo muere y llega a The Good Place, al buen lugar. No hay un cielo ni un infierno, sino simplemente está el The Good Place y The Bad Place. Entonces, bueno, si has sido bueno, vas a al Good Place. Si has sido malo, al Bad Place. Se supone que toda tu vida se contabiliza con un sistema de puntos, ¿vale? Tus buenas acciones te dan puntos positivos, tus malas acciones te dan puntos negativos y según eso, pues vas a ir al Good Place o al Bad Place. Pues nada, le toca ir al Good Place, lo cual está muy bien. Si no fuera porque esta persona ha sido lo más egoísta e hijo de puta, perdón, por el taco, que ha habido jamás sobre la faz de la Tierra. O sea, era una persona súper egoísta, que estaba además todo el día puteando a sus amigas, iba todo el día borracha perdida, era, en fin, era white trash pura, o sea, era lo peor de lo peor. Y claro, de repente se ve allí en The Good Place, donde lo recibe nada menos que Ted Danson en su enorme papel de Michael, que es algo así como el responsable de ese Good Place. O más concretamente de ese vecindario del Good Place, porque hay como, digamos, distintos vecindarios. Entonces, bueno, pues llega allí, el vecindario, pues es una pocholada, es como un pueblecito con sus tiendecitas y todo el mundo tiene una casa muy chula. Y además cada uno según lo que le gustaba en la tierra y demás. Entonces, pues bueno. Y claro, se da cuenta de que allí ha habido un error. Porque supuestamente, según le comentan, pues bueno, ella ha sido una gran persona en la tierra, ha hecho mogollón de obras de beneficencia, ha estado en un montón de ONGs, en países del tercer mundo y tal. Vamos, una santa. Evidentemente aquello está mal y ella pues vive angustiada pensando que en cualquier momento lo van a descubrir y la van a mandar al Bad Place, que no se sabe lo que es, pero bien nos suena. ¿Vale? Este es el punto de partida de la serie. En la serie es coral, hay otros tres personajes más que están allí con ella en el Good Place, que bueno, también tienen algún tipo de irregularidad, digamos. Y entre ellos cuatro, pues forman así un poquito una piña y más o menos se protegen y demás. Van pasando muchas cosas, no puedo decir nada, pues todo sería un spoiler. Pero bueno, pues eso, tienes de momento allí a Michael, que controla el Good Place, tienes estos cuatro personajes, tienes al resto de los residentes y tienes, como no, a Janet. Janet, grandísimo personaje, grandísima la interpretación de Darcy Carden, la actriz, que está de verdad maravillosa. Janet es algo así como una IA, solo que aquí pues no hay ordenadores, pero bueno, Janet es una especie de personaje omnipotente. Tú solamente tienes que invocarla, aparece y te da cualquier cosa. Oye, Janet, quiero esto, toma. ¿Vale? Entonces, claro, es un personaje que mola un montón, ¿no? Pues todo el mundo quiere a Janet. Tú invocas a Janet, le pides algo, te lo da y ya está. Y además Janet lo sabe todo, le puedes preguntar cualquier cosa y te responde. Entonces, pues, está muy bien. Además, tiene esta pinta, como tiene todo en el Good Place, esta pinta de todo es un poco inocente, un poco naif, es un sitio bueno, sin dobleces, la gente es positiva. Llega a dar un poquito de asco, realmente.
Es la sensación que me dio cuando Netflix te salta algún tráiler.
El Good Place ya llega a dar un poquito de cosas. O sea, tú mismo te das cuenta de que allí algo rechina. Y bueno, pues ya vas viendo a lo largo de la serie cómo hay cosas que rechinan y qué es lo que está pasando allí en realidad y demás. ¿Qué pasa? La serie va dando muchos tumbos. Hay temporadas mejores, hay temporadas peores. Pero en general se convierte o en una buena serie de humor blanco que ver tranquilamente, como pasa con Brooklyn Nine-Nine, es lo mismo. Esta serie tú te puedes sentar a verlo en cualquier momento con toda la familia, es agradable, es divertida, sin muchos dobleces. Es cierto que hay, bueno, temporadas un poquito más flojas, pero bueno, la puedes seguir viendo bien. Pero yo creo que en esta última temporada lo han cerrado todo bien. Al final todo acaba bien, cada uno termina donde tiene que estar. Y dijo, ¿por qué no terminan todas las series así? ¿Por qué todo tiene que ser un drama en la vida? Pues no. Aquí, pues acaba bien. Todo el mundo, ya digo, acaba donde tiene que estar. Todo perfecto, todo correcto.
A mí no la he visto todavía, pero me gusta porque esas palabras que dices las he leído ya en Twitter. Gente que al terminar la serie dice, ay, pues qué bien el final de Good Place. Qué buen pozo me ha dejado.
Sí, sí, te deja buen rollo al final de decir, pues mira. Ha acabado bien, muy bien.
Yo
que
necesito, por ello. Yo necesito cosas de mejor rollo en mi vida.
Y a señalar, pues bueno, todos los personajes están enormes. Señalar a la actriz Jamila Jamil, que hace de Tahani, al Jamil, me parto de risa. Y además, esta chica es toda una personaja en la vida real, porque es, bueno, llama mucho la atención por su físico, una tía alta, imponente, guapísima, con esta mezcla de rasgos. De hecho, es hija de madre india y padre pakistaní, creo. Típico producto british, ella es muy british. Y además hace un personaje súper pijo, asquerosamente pijo, con este acento inglés súper posh, que mola un montón. Está enorme, está absolutamente enorme, y se pasa todos los capítulos hablando de, en su vida, pues ella era una niña pija y hablando, pues, de sus fiestas, donde lo mismo estaba Bono, que estaba el secretario de la ONU, y donde te cuenta allí, pues, de todo y tal, y te ríes un montón con ella. Y luego me fijé un poco más, mirando la vida de la actriz, todo un personaje. Esta chica es escritora, DJ, productora, locutora de radio, actriz también, ha hecho esta serie y alguna cosita más. Y bueno, pues oye, de esta gente asquerosamente joven que lo ha hecho ya todo en la vida y todo bien, o sea...
Pues como tú y como yo, más o menos.
Efectivamente, aquí estamos.
Aquí un martes por la mañana grabando, joder.
Por la mañana grabando, yo me estoy tomando un roibos, así es mi vida. Viviendo peligrosamente. Hey.
Mira, pues yo te voy a hablar de una serie que esta no la he terminado, la estoy viendo ahora, y se llama Zone Blanche.
Zone Blanche.
Zone Blanche.
Que mi francés es...
Que es, bueno, pues el enésimo thriller noir franco-belga.
Me así, mola.
Que está en Netflix, son dos temporadas de 8 capítulos cada una, yo voy por el cuarto más o menos de la primera. Y bueno, pues es de este tipo de series que a mí me gustan, de pueblo perdido donde ocurren cosas. ¿Vale? Ocurre en un pueblo que se llama Villafranca, coño.
Sí, del Penedès.
Ocurre en Villafranca, que está, pues ahí está, en mitad de un bosque. Ahí cerca también, imagino, de la frontera con Bélgica. Yo creo que podría estar perfectamente en las Ardenas, por ahí, perdido. Y se llama zona blanca, porque es una zona sin cobertura. Es el término, parece ser, que utilizan los franceses para esas zonas en las que no hay cobertura de teléfono. Entonces, bueno, pues...
O sea, lo que aquí se denomina un pueblo de mierda.
Totalmente. Sí, pueblo de mierda. En teoría es un pueblo de mierda ahí perdido en el bosque, pero luego tú ves la biblioteca, la estoy viendo con mi novia, y cada vez que ves la biblioteca o el hospital, y dices, madre mía, en teoría están casi aislados, pero madre mía, qué instalaciones, o sea, tienen.
No tienen cobertura de móviles y tienen un hospital.
Sí.
Y no les da el presupuesto por antena,
sí,
de móvil.
Claro. Y la comisaría de policía tiene 4 agentes. Y una de ellas está estudiando para sacarse unas oposiciones para irse a otro lado. O sea que imagínate. Pero bueno, es
es el típico pueblo perdido entre los bosques. La esa la ambientación que tiene pues recuerda mucho a, yo que sé, pues a Twin Peaks. No por las cosas raras, pero sí por esa presencia de la naturaleza que lo engloba todo, ese lo que llaman ahora los ecothrillers.
Dios.
Sí, pues,
para todo hay un nombre.
Para todo hay un nombre. Pues esto es lo que tiene. Entonces, el bosque en sí tiene además una presencia muy importante, no solo en la vida de los habitantes de aquí de Villafranca, porque bueno, hay toda una trama con una serrería que se va a cerrar, sino también por las cosas que...
¿La serrería se va a cerrar?
Se va a cerrar. Se va a cerrar la serrería. Sino, bueno, también en la vida de los habitantes del pueblo. Ellos tienen sus tradiciones, que cuando cumplen los 18 años, pues hacen algo llamado la vigilia y se van ahí al bosque y dejan a los chavales ahí asustados y que pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? Y luego tiene una cosa muy peculiar este pueblo. Y es que, a pesar de ser un pueblo donde hay cuatro gatos, tiene un índice de criminalidad, mejor dicho, de asesinatos, impresionante. O sea, de los más, uno de los más altos de Francia. Y dices, ¿cómo? Pues si son cuatro. Si es que es imposible. Y yo qué sé, el primer capítulo empieza pues con una señora colgada ahí del bosque que le han hecho cosas.
Es de este tipo de series que me mola, pero la verdad es que la premisa es difícil de comprar, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Tienes hospital, pero no tienes teléfono móvil.
Sí, y bueno...
Casca hasta el apuntador. Y...
Sí, empieza a morir gente y bueno... uno de los personajes principales pues es un fiscal al que le han premiado, entre comillas, para que se vaya al pueblo y está por ahí investigando cosas. Hay una trama también de politiqueo con el alcalde y luego tiene detrás pues un toque incluso sobrenatural con las cosas que ocurren en el bosque, mezclado con mitología celta. La protagonista es la sheriff, digamos, la jefa de policía, una chavala que cuando tenía 18 años en esta vigilia que ocurrió, bueno, pues la secuestraron, alguien la secuestró, la encadenó a una piedra ahí en una cueva del bosque y la única manera que tuvo de escapar fue cortándose los dedos de la mano para poder sacarla del grillete y va por ahí con sus prótesis, digamos. Tiene muchas de estas cosas y luego encima, a pesar de tener su trama detrás, su trama principal, luego en el fondo es un procedimental, porque en cada capítulo pues ocurren cosas, hay un asesinato, hay un caso que hay que resolver. Me gusta la ambientación que tiene, a mí estas cosas me encantan, pero luego lo que tú dices, hay momentos que te cuesta entrar porque dices, bueno, es que no me acabo de creer del todo, no acabo de entrar en esto precisamente. Si estáis un pueblo tan aislado, como de repente, o sea, no tienen cobertura telefónica, o sea, perdón, cobertura móvil, pero luego sí tienen internet. Ves el bar donde se reúnen todos y aquello parece más un bar de carretera de Canadá, por aquello de tirar por el norte de Estados Unidos, o sea, el norte de América, que un bar francés. Hay un momento, además lo estaba viendo, cuando estaba viendo con mi pareja, me decía, ¿pero esto es Francia o es Estados Unidos? Y digo, no, esto es Francia. Algo pasa ahí que no acabas de entrar del todo, pero como la temporada es de 8 capítulos y llevo 4, pues yo como mínimo voy a terminar la primera y a ver qué pasa. Porque luego he leído por ahí alguna crítica y no lo ponían mal del todo. Y como tengo ganas de saber qué diablos está pasando en ese bosque y qué pasa con un señor que aparece por ahí con cuernos de ciervo, pues... Tengo interés.
Joder, sí, no, interesa. No, mira, igual me la veo porque tengo ganas de... Llevo demasiada ciencia ficción últimamente y un poquito de noir viene bien. Y mira, hablando de noir, una serie que recomiendo mucho, la recomendé en su momento cuando hablé de ella, pero ya han subido la segunda temporada por fin a HBO y de hecho creo que se estrena ahora la tercera en Francia, es Barón Noir, que eso es canela en rama. Básicamente es... Bueno, una historia de corrupción dentro del Partido Socialista francés, cómo eso influye en la elección de candidato a la presidencia, tal, no sé qué. El protagonista se supone que es el alcalde de Marsella, creo que era. En fin, todos son personajes ficticios, pero es, o sea, ves la serie y dices, es que es tan real. O sea, todo esto está pasando todos los días, está muy, muy... Muy bien hecha.
Yo sigo pensando que se perdió una gran oportunidad convirtiendo en un documental aquella serie de Jesús Gil. Podría haber sido una grandísima serie.
Que por lo que he oído, había gente un poco enfadada porque, a ver, Jesús Gil es cierto que ha pasado aquí a la historia como un personaje un tanto peculiar, pero en realidad era un delincuente, sí, un hijo de puta y alguien que no, del que no se debería tener ni un buen recuerdo. Y no sé, dice que la serie lo blanquea un poquito.
Eso es lo que... Yo por eso todavía no la he visto, a pesar de que tengo mucho interés por razones más allá de lo obvio. Aparte de ser aficionado al Atlético de Madrid, y que mucha gente todavía no recuerda que ese señor fue el que le robó el club a los socios, él y su familia en general, y también Enrique Cerezo, cooperador necesario, y esto no lo digo yo, esto lo dijo un juez, lo que pasa es que como el delito había prescrito, pues nada, pues ahí están. Y en la prensa, pues como esto se suele obviar o no se suele recordar, porque claro, hay que llevarse bien con todo el mundo, y los pocos periodistas que de vez en cuando lo recuerdan, pues bueno, pues ahí están, que no están en grandes medios. Pero eso, aparte de todo lo que tiene que ver con el Atlético de Madrid, es que toda la trama de Jesús Gil en Marbella, más todos los problemas que tuvo ya cuando murió tanta gente con la construcción de aquellos chalés, sí, en Los Ángeles de San Rafael.
Hombre, sobre todo para los que nos escuchen de Latinoamérica, que no hayan oído hablar de Jesús Gil, pues en principio era un empresario de la construcción y ya de joven en unos edificios, unos apartamentos que construyó, se vinieron abajo y murió gente. Lo indultaron y dices, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, y ahí seguía y siempre he metido en negocios turbios y demás.
Bueno, y luego hay jueces que todavía están hablando, jueces que llevaron el caso de toda la corrupción en la alcaldía de Marbella, que aún hablan con, no con miedo, pero sí con tristeza, porque aquello hubo cosas que no pudieron llevar a cabo en aquel momento, no pudieron investigar bien por todo el poder que tenía y por todo lo que estaba moviendo allí en Marbella. Es que de verdad que daba para serie, pero rollo Narcos.
Sí, sí, no, aquello fue tremendo. En fin. Pues nada, ahí, el amigo Jesús Gil.
Lo que pasa es que la gente recuerda a Jesús Gil más por estar ahí en el jacuzzi con las jamelgas en aquel programa. Es que un tipo que tuvo un programa en Telecinco que se llama La Hora, las noches de tal y tal. Y el tipo, pues era un programa a mayor gloria de él, como cacique y alcalde de Marbella, donde le veías o bien en un jacuzzi con unas señoras estupendas, o bien en un hotel por ahí recibiendo a artistas y a Benny Hill. Que Benny Hill también.
Pero es que será ver a Jesús Gil ahí, con la copa y el puro, en el jacuzzi, con tres o cuatro modelos, tal, es decir, pero... ¿Qué es esto?
Y le pusieron de partener a una chica que era actriz de culebrones venezolana, que tuvo cierto éxito aquí en España por algún culebrón, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y estaba con él de presentadora, porque claro, bueno, Jesús Gil al final era un bocazas y tal, pero necesitaba a alguien, una figura, claro. Es que con un señor gordo, con...
Sí, alguien que supiera llevar un programa.
Sí, o como mínimo que pintase bien en pantalla. Como esta chiquilla. Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Se me ha olvidado el nombre también, sí.
Voy a buscarlo. Creo que salía en La Loba Herida, que esa la veían mis padres.
Pues bueno, mira, mientras tanto voy a hablar yo de la última serie que traigo hoy. Que, mira, pues siguiendo con el buen rollismo de The Good Place, pues vamos con una cosa muy curiosa que aquí han llamado Killer 7, aunque podréis encontrar más información de ella si buscáis por Sizer 7, Tijera 7 o algo así. Esta es una serie de animación china, que no nos viene mucho producto de animación de allí, de una productora desconocida llamada Aja Entertainment, de lo cual lo único que he visto es por ahí una imagen de la productora jefe, que parece una chavala, o sea, no sé exactamente, esta gente pues debe llevar muy poquito tiempo, pero la serie me ha encantado y es muy graciosa. Es una serie muy cortita. Además tiene un formato de capítulos que duran 10, 12 minutos, que te los pules enseguida. Y nos cuenta un poco la historia de Siete, que es un chaval que está en una isla. Toda la historia se desarrolla en una isla donde hay un pueblo y todo es como bastante peculiar. Hay una serie de personajazos en la isla tremenda, pues yo qué sé, empezando por el guardacostas, que es como un señor mayor que está allí en un faro y es lo único parecido a la ley que puede haber allí en la isla. Y es un señor que básicamente tiene dificultades siempre para encontrar sus pantalones. No sé, hay una señora que es algo así como la líder de la Asociación por la Pureza y la Buena Forma y no sé qué, que es de Armas Tomar. Hay un montón de gente así muy rara y peculiar. Y tenemos aquí a este chaval, a Siete, y a su amigo, que es un pollo, un pollo con pinta un poco así como de mafiosete, así con sus gafas de sol y tal, que se llama Daibo, que es un poco el que le va guiando en la vida al chaval. Porque el chaval, te das cuenta rápido, que el chaval un día apareció allí en la isla, pero él no sabe muy bien ni quién es ni qué pinta allí. Y el pollo pues va tratando un poco de guiarle la vida y de buscarle una ocupación. Entonces, bueno, el chaval se enteran de que, oye, los asesinos a sueldo ganan muy buen dinero. Digo, pues ya está, te vamos a hacer asesino a sueldo. ¿Vale? Y claro, necesitamos una tapadera. Pues mira, como maneja muy bien las tijeras, a saber por qué, pues una peluquería. ¿Vale? Y el chaval pues tiene allí su peluquería donde la gente va a contratarle como asesino a sueldo. Por no sé qué circunstancia, el chaval solo cobra 500 yenes o algo así, o 500 yuanes, por un asesinato que realmente nunca llega a cometer porque, en fin. Tuve rápido que claramente ese chaval es alguien porque a la hora de combatir, etcétera y tal, pues tiene conocimientos, maneja muy bien las tijeras como arma y tal, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, a lo largo de la serie pues vas descubriendo un poquito quién es ese chaval, cómo ha llegado hasta ahí, quién es el pollo, cómo ha llegado hasta ahí, por qué el pollo cuida del chaval. Y es que todo es así muy descerebrado. O sea, el argumento que estoy contando puede parecer un poco manido del desconocido que hay que averiguar quién es y su pasado y tal, pero todo es súper descerebrado, súper rápido. Te digo, son capítulos de 10, 12 minutos. Hostias. Te ríes un montón. Está lleno de... Es una parodia de todos los topicazos de este tipo de serie, porque está también una asesina misteriosa que va con una máscara, hay, en fin, un montón de ahí está alienígenas al final, o sea, y la isla es muy rara y todo es muy extraño, pero te ríes un montón. La serie en sí, creo que son 13, 14 capítulos, de los cuales la serie son como los 10 primeros, y luego los otros tres o cuatro últimos capítulos son, por un lado, la historia de la asesina misteriosa y, por otro, la historia del pollo y cómo llegó hasta ahí. Todo es muy, muy... Bueno, además este chaval tiene también como el superpoder de disfrazarse de cualquier cosa y quedar camuflado, rollo Mortadelo. ¿Vale? O sea, es todo muy, muy extraño. Pero mira, te la ves en 10 minutitos para ver tu capítulo mientras desayuna. Es todo muy, muy de risa, muy, muy inocente, te lo pasas muy bien. Y yo es que de verdad me lo paso muy, muy bien viendo esta serie, muy, muy simpática.
¿Y dónde está?
Esta está en Netflix.
Netflix, vale.
Y aquí la han llamado Killer 7.
Vale.
Pero bueno, de verdad, mira que intento buscar más información de la serie y tal, hay muy, muy poquita cosa por ahí. Espero que la continúen. De hecho, no sé dónde he visto que había otra temporada, pero ni idea de si la van a poner o no, o si está en producción o ya la han emitido, ni idea. Pero muy, muy graciosa. O sea, el pollo mola un montón. Hay también otro pollito pequeño que tienen que puede volar. Y no sé. Bueno, la historia del pollo luchador que cuentan luego.
Fíjate, pollo luchador.
Sí, hay muchos pollos, no sé por qué.
¿Hay muchos pollos? Eso se...
La señora
sede de este partido. No.
La señora esta, que es como una especie de presidenta de una sociedad por la... buenas costumbres y la castidad y tal, y no sé cuánto. Y dice, ¿qué es esto aquí? O sea, hay un montón de personajazos.
Mira, donde seguro que también había buenos pollos era, volviendo a lo de las noches de tal y tal, que ya he buscado la información. Fíjate, solo tuvo una temporada, se emitió durante el verano del 91, o sea, que daba la sensación de que duró más tiempo, pero realmente era un programa que duró, fue un programa de verano, un programa de variedades, 12 episodios tan solo, y lo presentaban Jesús Gil y Gil, Janet Rodríguez, que no salía en La Loba Herida, me había confundido. Era la protagonista absoluta de Cristal y Topacio, que aquí fueron un pelotazo.
Un bombazo.
Y Pepe da Rosa Jr.
¡Ostras!
Pepe da Rosa Jr., que también hizo sus pinitos en aquellos primeros años de Telecinco.
Que no tenía el talento de su padre.
No, ni mucho menos. Pepe da Rosa Senior era un grande.
Probablemente el inventor del rap.
Sí.
Aunque aquí los en americanos no lo
aquí creen. En España, como mínimo. Como mínimo en España, seguro. Aunque bueno, en fin, habría que preguntarle a los Run DMC y tal, a ver qué opinan. ¿Cómo influyó?
No, pero es que Pepe da Rosa padre es anterior a todo eso.
Ya, pero habría que preguntarles a los Run DMC y a esta gente cómo influyó la obra de Pepe da Rosa Senior.
A ver, lo decimos, pues, este hombre era un humorista, murió hace muchos años, era muy mayor. Y bueno, tenía, entre otras señas de identidad, él contaba, por ejemplo, unas historias, esto que se lleva mucho ahora, de contar unas historias muy largas y tal, con un final muy gracioso. Y tenía un estilo de cantar que era como medio rapeado. O sea, más que cantar, él recitaba. Eran canciones graciosas y demás de la época, pues aludiendo a muy distintos temas. Pero era un estilillo que lo escuchas hoy día y dices, de esto al rap hay un paso. O sea, muy pequeño.
He echado un ojo a algunas canciones que tiene, por ejemplo, la del Mundial, que habla cómo, qué cosas tenía que hacer España para ganar el Mundial de fútbol del 82.
Mundial del año 82.
El 82, claro, el de Naranjito. Y luego no sé si tenía otra que era sobre Sherlock Holmes o algo así.
O esto ya me... tenía de todo, no sé, tenía cosas de todo.
El que era muy fan de, el que es muy fan de Pepe de Rosa Senior, es Víctor, mi compañero Víctor de la casa de mi hermano, que alguna vez nos ha traído.
Tenía una canción muy famosa sobre Dinastía, la serie.
Ah, era Colombo, no era Sherlock Holmes, era Colombo. Colombo, tenía una canción sobre Colombo. Sí, él hacía muchas muchas canciones sobre las series de la época.
Sí, es un poco sobre la vida cotidiana,
¿no? Sí, el costumbrismo. Sí. Bueno, pues yo la última serie que os traigo, yo no sé si llegamos a hablar en aquel especial de Doctor Who, si ya habían empezado a emitir la primera temporada de La Doctora.
Se estaba emitiendo la primera temporada de La Doctora. Apenas lo mencionamos que nos estaba pareciendo un pelín floja.
Sí,
pues, no La Doctora, sino los guiones, claro, en general.
Efectivamente, pues esto es lo... Eso es, pues nada, pues yo quería hablar un poco pues de esa primera temporada de Jodie Whittaker como Doctor Who, como Doctora en este caso, y de lo que llevamos de segunda temporada. La valoración al final de la primera temporada, de esta nueva etapa con Chris Chibnall como showrunner, que era el showrunner también de Broadchurch, donde también salía Whittaker, pues es que ella como Doctor Who, como Doctora, muy bien, los Companion, aceptables. O sea, tenemos tres.
Es que tampoco sé si existe muy bien, porque su personaje queda muy diluido. La serie se convierte en muy coral.
Claro.
Porque mete muchos companions, que al principio cuatro, luego tres, más ella, más tal. Claro, cada uno tiene su trocito de protagonismo en cada historia. Y al final el papel de la propia doctora pues queda un poco diluido ahí entre tanta gente.
Sí, y los guiones en sí... O sea, a mí me encanta ella y los companions, te digo, me molan. E incluso, bueno, joder, la primera época de todas, en el 63 de Doctor Who, también se iba con tres companions. O sea, los dos profesores y Susan, la nieta. Pero es verdad que los guiones de esta primera temporada de Chibnall son bastante flojetes. O sea, yo las he seguido viendo la temporada porque es Doctor Who y...
De hecho, me acuerdo como un capítulo que me costó acabarlo, decir qué malo es, por Dios.
El de la boda aquella entre...
No, es que ya no me acuerdo qué era. Había algunos bichos extraños.
No sé, incluso como en la primera temporada tampoco tira de la continuidad de Doctor Who y se inventa... Que está bien, eso, joder. Pero se inventan nuevos enemigos, nuevos alienígenas. Hay unos que parece que tienen uñas en la cara que me daban bastante asquito, pero que encima me parecían hasta flojos.
De hecho, a lo mejor fue... El especial de Navidad que se hizo después de esa serie, ahí sí está muy bien ese capítulo. ¿Por qué? Porque sí retoman pues los clásicos de la serie, en este caso los Daleks, pues bueno, una movida por ahí con un Dalek y demás, y ese capítulo mola mucho.
Pues eso están haciendo con la segunda temporada, creo que llevamos ya 5 o 6 capítulos. Y está bastante bien. Algunos tiene algunos momentos valle que dices, bueno, va, pero bueno, tampoco los episodios de Tennant eran todos magníficos.
A ver, no estamos hablando de cine de arte y ensayo. Claro. Pero Doctor Who es lo que es y ya está. Con que sea entretenido, me vale, es el objetivo.
Pues esta segunda temporada está teniendo capítulos bastante entretenidos. Primero, también porque está mirando un poco al pasado y está recuperando algunas cosas de la continuidad clásica de Doctor Who. También están mirando al futuro, haciendo cosas que de repente dices, ¿cómo? Quizás la anterior temporada, como era un poco presentación de personajes, no había nada hilado, eran capítulos con lo que pasase por ahí y ya está. Aquí ya están metiendo algunas cosas, están abriendo algunos melones y que de momento pinta bien. Luego ya veremos si el señor Chris Chibnall nos sale bueno o nos sale como Moffat.
Efectivamente. A ver, siempre ha habido un Doctor Who... capítulos que donde se utiliza esta continuidad, donde, bueno, tienes los Daleks, los Cybermen, que cíclicamente sabes que van a aparecer por allí. Tienes también pues las tramas de fondo que va teniendo un poco cada doctor y que se desarrolla a lo largo de varias temporadas, pero se prevé también capítulos sueltos donde bueno, el doctor va por un sitio, pasan cosas, lo resuelve y chimpum. Y es que toda la primera temporada eran casos de esos, pero es que eran muy flojitos. Todos,
claro.
Muy flojitos.
Incluso a mí, que fíjate que me encantan los episodios históricos, es que me pongo a pensar episodios de la primera temporada que tuvieran esa premisa y es que no recuerdo ninguno que me haya calado. Y sin embargo, pues en esta temporada hay un episodio con Nikola Tesla.
¡Compro! ¡Compro!
Y está chulo. También es verdad que, bueno, este lo recuerdo ahora pues porque lo he visto hace unas semanas. Pero encima sale Nikola Tesla y sale además haciendo de Nikola Tesla Goran Visnjic, que es un actor serbio, croata, no recuerdo muy bien, pero un actor que me encantaba cuando entró en Urgencias. Urgencias es una de mis series de médico favoritas.
Cantera de mil y un actores.
Sí, pues este hombre pues se inició un poco en el mundo de la televisión ahí en Estados Unidos haciendo del Dr. Kovacs ahí en Urgencias y era un personaje que me molaba muchísimo, pero muchísimo. Mira, fíjate, otro vínculo con Urgencias es que una actriz que se tiró mucho tiempo en Urgencias, se me ha ido el nombre de la actriz y es imperdonable, pero es una actriz inglesa que empezó en Urgencias con un personaje magnífico y que luego pues hizo de otro personaje magnífico como es River Song.
Oh,
y se me ha ido el nombre ahora. Es que lo que pasa es que nos hacemos mayores y se nos olvidan los nombres.
Y lo que tiene que grabar sin ordenador delante, pero bueno.
Claro, pues lo voy a tener que mirar ya. Así que tú empieza a hablar de cosas mientras yo lo miro.
Pues yo es que no traía nada más para hoy, la verdad. Podría hablar de que...
No, pero sobre Doctor Who mismamente.
A ver, es que esta temporada todavía no he visto nada porque yo soy de verme las series en plan atracón. Entonces, bueno, como esto va semana a semana, pues me estoy esperando. Aunque, bueno, igual me doy un primer atracón y luego me doy otro. No lo sé. Y yo ya digo, lo último que he visto, que lo terminé anoche, fue BoJack Horseman. Es que de BoJack Horseman... Este podcast nació de nuestra afición común a BoJack Horseman, de Pedro y mía, y de las ganas de hacer un especial. Y de hecho, el primer capítulo de este podcast iba a ser un especial de BoJack Horseman. Nunca lo hicimos. Tenemos que hacerlo ahora ya que la serie ha terminado, pero qué absoluta maravilla. No voy a decir nada más. Es una serie que es durilla, una serie adulta, una serie donde, bueno... Los personajes pues no son blancos ni negros, sino...
Caballos.
Sí, son caballos. Y de todo tipo de animales. Lo cual da pie a un tipo de humor muy, muy especial que tiene la serie. Pero me pareció una absoluta maravilla. Además, me pareció una maravilla porque la serie... no sé cómo la plantearon, pero tú ves el penúltimo capítulo y dices, pues esto es el final de la serie. Y no, luego ves el último capítulo... Y dices, es que podría haber acabado la serie con cualquiera de los dos capítulos. Me valen los dos finales. Luego ya, conforme van pasando las horas, me va gustando más el segundo, porque creo que es también el más lógico. Pero bueno, no vamos a decir más.
Yo algún día me vi los primeros capítulos, me gustaron, pero es que ese punto, ese tono también de...
La serie es dura, ¿eh? La serie,
claro.
Si te la tomas un poco a pecho... Pues a ver, es que todos ya los que tenemos una cierta edad, pues nos ha pasado, todos, como decía aquella canción que me encantaba de Ilegales, todos somos traidores. Y todos nos hemos portado mal, con todos nosotros se han portado mal, y bueno, la gente es egoísta y no sé. Y es una serie que te está lanzando, claro, todo el rato eso a la cara. Y
a ver,
es agradable.
Que a lo mejor es tratar de ponerse un velo ante los ojos o tratar de ignorar la realidad, pero yo ahora mismo, por razones que no vienen al caso, yo estoy en un punto de mi vida en que prefiero ver cosas más...
Yo estoy igual, yo prefiero
más
ver...
amables o más descerebradas o...
Yo prefiero ver cosas alegres, lo que pasa que BoJack Horseman, pues
claro,
ya tenía que terminarla.
Entonces, en fin. Y déjame que me flagele por haberme olvidado del nombre de Alex Kingston, mi River Song, y imperdonable, pero bueno, es lo que tiene el señor alemán este que no se esconde las cosas, pues es lo que tiene.
Gran personaje.
El señor alemán.
¿Cómo nos mola? Yo sé que para mucha gente que no lo haya visto, pues no lo comprenderá, y mucha gente que lo haya visto y haya dicho, pero esto es ridiculez que es, lo entiendo perfectamente.
Sí.
O sea, una cosa que tú lo puedes ver y decir, esto es que es No es directamente ni infantil, es ridículo. Y sí, lo es, pero...
Y eso que ha mejorado mucho en cuanto a efectos especiales y tal, en comparación, ya no comparándolo con la serie clásica.
Ahora tiene presupuesto.
Claro, sino, pero las primeras temporadas cuando la resucita Russell T. Davis, tenía unos efectos especiales que decías, madre de Dios. O sea, ese primer capítulo con los maniquís, dices, madre del amor hermoso. Pero los que ya tenemos un... Ya tenemos el culo un poco pelado con la ficción británica y disfrutábamos con el enano rojo, pues ya sabemos que eso de los efectos especiales barato...
No, y si ves capítulos antiguos de de las temporadas antiguas de Doctor Who, válgame Dios. O sea,
sí.
El cartón piedra allí chillando como vamos. No, menos, estas últimas temporadas están hechas con presupuesto y muy dignamente. Está muy bien.
O sea, tengo que pedirle a Waz, que creo que los tiene descargados.
Rodados en España, algunos de los capítulos.
Sí.
Que me acuerdo dónde... no me acuerdo en qué temporada era, una de las últimas, donde veías por allí un paisaje, se ve de fondo un cartelón de alguna obra financiada por el Plan E.
Sí.
Todo aquello.
Bueno, es que Doctor Who viene mucho a rodar a España, sobre todo a Canarias. Cuando quieren buscar algún escenario así un poco marciano, un poco...
De hecho, este es un capítulo que no sé si estaba ambientado en algún punto de Latinoamérica o algo, y se fueron a Canarias, que es lo más cerca que les pillaba que fuera un poco similar. Pero sí, si te quieres buscar un paisaje extraterrestre, te vas a Lanzarote y vamos.
Sí, bueno, y alguna vez se han ido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias ahí en Valencia también como escenario.
Sí, bueno, es bastante futurista el diseño de todo aquello y puede colar.
Como todavía no se ha ido abajo.
Como edificio futurista puede colar.
Que digo, que tengo que pedirle a Watt, también otro compañero de allí de la casa de mi hermano, que tiene los capítulos, creo que tiene descargados los capítulos de Nano Rojo, y yo creo que es una serie que me apetece, a día de hoy, ahora mismo, me apetece revisitar, porque era también una locura importante. Así que si algún día, si lo hago, no te preocupes que...
Es un capítulo donde había un personaje que había un holograma, que básicamente era un señor con una H pintada en la frente, para que supieras que es un holograma. O sea, ese era el nivel... Por una parte del presupuesto y por otra parte del humor. Pues claro, esa falta de presupuesto se integraba de alguna manera en la serie.
Pero es que era muy loca. O sea, tenías ese personaje, tenías a Gato, que era el gato de la nave que había evolucionado y se había convertido en un humanoide. Pero era humanoide rollo... Parecía Prince. Muy chula, Enano Rojo también.
En fin. Pues, bueno, yo creo que más o menos hasta aquí ha dado de sí el programa de hoy, que no ha sido poco.
No, pues ya estaría.
Ya estaría. Hemos hablado de un montón de series. Recordamos métodos de contacto. Podéis escribirnos a serenitypodcast@gmail.com. Podéis dejarnos un comentario por ahí en iBooks o donde pilléis el podcast. Podéis tuitearnos en @serenitypod. Y, bueno, básicamente... Ya estaría.
Ahora sí, ya estaría. Y si queréis mandarnos jamones y cosas así, pues...
Aceptamos. ¿No? Los podcasters no nos dejamos agasajar.
Totalmente.
Tranquilamente. Y nada, oye, pues muchísimas gracias a Michael. Que
gracias a ti.
Gracias a él tenemos nuevo capítulo de Serenity, porque si no la cosa se iba a enquistar ahí más. Y nada.
Yo encantado, mister. Ya sabes que yo estoy en el banquillo, pero que yo lo doy todo cuando me toca salir.
No, hombre, siempre. Y nada, pues un placer volver a hablar con todos vosotros. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa, que no sabemos cuándo será. Adiós.
Adiós.